Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el Puerto La Cruz en el 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. Y no olviden que también nos pueden seguir por streaming en nuestra página de Facebook. Hoy es viernes 1 de diciembre del año 2023 y no pudo ser, no hay prórroga de la tregua en Gaza. El ejército israelí ha comunicado esta mañana, hace breves instantes, que ya se vuelven a reiniciar los combates tras 7 días de tregua. Acusaciones mutuas entre ambos bandos de incumplimientos de esa tregua, pero lo que sí es cierto es que jamás había atentado ya en suelo israelí con 3 víctimas y seguían los altercados violentos y lanzando bombas y cohetes en Cisjordania. No era tal tregua como se había anunciado, pero lo que sí está claro es que parará el intercambio de rehenes y prisioneros, así como el tráfico de camiones, que hasta la fecha habían sido 200 diarios. Volverá a los problemas iniciales de suministro esta franja tan castigada, la franja de Gaza. Según el New York Times, y una noticia importante, Netanyahu, primer ministro israelí, tenía informes claros y contundentes que avisaban de un posible ataque de Hamas, tal y como se produjo el día 7 de octubre. Con motos, con parapentes, con drones, atacando algún acto público. Bueno, pues si la situación de Netanyahu era complicada ante su socio de gobierno, ahora lo va a ser más, porque parece que este informe existió y estuvo en las manos de Netanyahu, al que hizo caso omiso. Algunos acusaban a Hamas que el ataque era para provocar la situación que se está provocando actualmente, que se está, la reacción de Israel tan contundente, para tener justificación de su existencia y volver a reactivar el odio hacia la población judía. Pero es que Israel a lo mejor también tenía interés en que esto ocurriera. La geopolítica internacional, que no hay nada blanco ni hay nada negro, son todo escalas de grises. Lo que está claro y es evidente es que ninguna de las partes está libre de pecado y que todos tienen culpa de lo que está pasando en Israel. Y si no, escuchen a alguien que sí vivió de en primera persona pues situaciones similares, como es por ejemplo el señor Pérez Reverte, al que ayer volví a escuchar detenidamente y no hay desperdicio. Se lo recomiendo, si pueden que lo oigan, porque entenderán un poco mejor el conflicto palestino-israelí de una persona que en primera persona ha vivido esto hace ya muchísimos años. Lo que sí es una realidad es que hay una escalada clara en la crisis diplomática con Israel, iniciada tras la visita del señor Sánchez, presidente del gobierno y representante o presidente de turno de la Unión Europea, que han sido incrementadas en la mañana de ayer con las nuevas declaraciones de las que nos hacíamos eco en el programa en directo. Israel llama a consultas a su embajadora y probablemente la retire en las próximas horas. Lo de la entrevista de Sánchez ayer fue tremendo, ¿eh? Fuimos, ya digo, como ustedes fueron testigos, los que estuvieron ayer oyendo el programa, fuimos comentando en directo las distintas perlas que iba soltando el señor Sánchez, que ya les digo que no es fruto de la casualidad, es todo perfectamente organizado, estructurado y planificado. No hubo desperdicio y fueron magníficos los titulares que fue aportando poco a poco y no dejó ningún solo avispero sin dar una patada. Lejos del espíritu de esa carta que les transmitió a todo el Consejo de Ministros en la primera reunión del Consejo de Ministros, donde llamaba a la calma, a la pausa, a la tranquilidad, a la reflexión, a no tensar la situación política de este país, paso está él. Y si acaso pues necesita a alguien, ya tiene a Pachi López, al señor Bolaño y en el banquillo al señor Óscar Puente. Es decir, ya tiene equipo suficiente como para hacerlo. Perlas que soltó ayer, pues equiparó la amnistía al divorcio y al matrimonio homosexual, diciendo que los que ahora se oponen y protestan en las calles pronto se olvidarán de esto y aceptarán que es una medida estupenda, que es bueno para este país la amnistía. Ahora también ya acepta, no solamente con buen grado, sino creo que es positivo, o por lo menos así nos lo cuenta, la figura del verificador mediador, o llámenlo como quieran, que va a mediar, va a ayudar, facilitar las reuniones entre dos partidos políticos, uno de ellos casualmente en el gobierno de España, en allá de, no de los mares, sino fuera de las fronteras españolas. Ya le queda muy poquito al presidente del gobierno de asumir el discurso del independentismo catalán al 100%. Pero va camino de conseguirlo. El señor Puigdemont está muy contento con todo lo que dijo ayer el señor Sánchez. Si esto fuera poco, también reconoció que en España existe el lawfare, que ya sabemos lo que es, ¿no? Algo así como conflicto judicial, guerra judicial, utilización del poder judicial con intereses políticos, ¿no? Lo reconoció y además con esa cara que pone él, que de sorpresa pactada o premeditada. Y además, si no estuviese contento con reconocer que hay lawfare, claro, aprovechó para echarle la culpa al Partido Popular, sacando el caso Kitchen, que nada tiene que ver con lawfare. Pero bueno, al señor presidente del gobierno no le importa que los españoles sepamos de qué está hablando, sino simplemente que nos lo creamos porque es el líder supremo, ¿no? Y está en posesión de la verdad. Nombró la Kitchen, que no, ya digo, insisto, no tiene nada que ver con el concepto de lawfare. Pero sí está claro que responsabilizó al PP de institucionalizar la justicia en servicio de una formación política. ¡Buah! Y si eso fuera poco, ya digo, insistió en las declaraciones que había hecho en Israel y puso en duda que el Estado israelí respete el derecho internacional con la matanza indiscriminada de niños y niñas que están visualizándose en los medios de comunicación, que por si no se había dado cuenta el señor Sánchez, son imágenes que aporta Hamás, no una agencia de comunicación independiente, Hamás, que son reales, por supuesto, pero la guerra mediática siempre la gana la banda terrorista, siempre, porque Israel protege a sus víctimas, no enseña a sus muertos, que también los hay, entre otros 1.200, los primeros de este conflicto. Personas más o menos inocentes, porque ya sé que cuestiona hasta la inocencia de los habitantes del kibutz o de los kibutz. Pero viendo simplemente las imágenes, y lo digo, sigo insistiendo porque cada vez que la veo me revuelven las tripas, de terroristas armados y encapuchados entregando a personas inocentes con sonrisas en los labios y con actitudes poco menos que paternalistas y de amigos, si eso es lo que nos ofrece Hamás, ¿vamos a formar opinión? Habrá que tener cuidado con la opinión que he formado, pero habrá que tener muchísimo más cuidado que un hombre de Estado como un presidente del gobierno haga esas declaraciones en una visita oficial y en unas declaraciones a la televisión oficial, la pública, con el objeto de que tenga repercusión nacional e internacional. De verdad que lo de Sánchez a veces me sorprende, está muy por encima de las capacidades intelectuales del resto del mundo. Yo a mí me supera, no sé a dónde quiere ir, o prefiero no imaginarlo, pero ¿esto qué sentido tiene? Porque ya no es una concesión a su socio de gobierno. Ya es complicarle la existencia a un país que se llama España, que el del que formamos parte es todo. Y creo que las declaraciones del señor Sánchez ayer, fundamentalmente en materia internacional, no están consensuadas con el arco parlamentario que lo ha hecho presidente. A lo mejor ni siquiera con su partido político. Los que tiene alrededor, desde luego que le aplauden. Pero cuidado con las cosas que hacemos a nivel internacional. Bolaños se va de ruta por Bruselas, ya saben, ¿no? Se fue ayer y ayer nos hace unas manifestaciones que son realmente como para preocuparse también, porque es que claro, el que las oye dice, viniendo de un ministro, no lo vamos a creer, ¿no? Y nos dice que Europa está cero preocupada por la amnistía. Ja, ja, ja. Cero preocupada. Hombre, 100 no, pero entre 0 y 100 está el 60, el 40, el 50, el 70. Está preocupada Europa, como estamos preocupados los españoles, que somos parte de Europa, ¿no, Bolaños? ¿O ya no vamos a ser parte de Europa? Y en España hay preocupación por la ley de amnistía. Después dice él que no, que es cero, cero. Aquí lo que le preocupa a Europa lo dice él. Porque claro, estos falsos progresistas de izquierda se atribuyen la autoridad moral de hablar en nombre de la población y en nombre de las instituciones, cuando Reuters no ha dicho nada parecido, pero él sí lo dice, ¿no? Que cero preocupación, amnistía, que consideran que es un asunto interno, y lo que le preocupa realmente a Europa es la renovación del Poder Judicial. Claro que le preocupa, pero es que la renovación es responsabilidad del PP y de ustedes. Y desde luego, si el caminar de las perritas es lo que iban haciendo desde hace un par de años, bueno, con la Fiscalía, con el Tribunal de Cuentas, con el Tribunal Constitucional, con el Consejo de Estado, que ahora hablamos, pues es normal que Europa esté preocupada por la renovación del Poder Judicial en España. Porque lo que no se hace, porque no se hace. Pero lo que se hace, a ver cómo se hace. Ya va siendo hora de que algún partido político abra la caja de Pandora y diga, vamos a hacer las cosas bien, vamos a renovarlo todo, pero de la mejor manera que podamos, con la independencia que se merece el Poder Judicial y que se merecen todos los españoles. Ya digo que el comisario Reinders no ha coincidido ni siquiera por aproximación a las declaraciones de Bolaño, pero oirán una y otra vez durante el día de hoy y la tarde de ayer que el ministro de la Presidencia y Justicia nos está diciendo a los españoles que a Bruselas no le preocupa la amnistía. Cero, cero, le preocupa cero. Cosa que no es cierta. Porque entre otras cosas es excepcional e inédito que un ministro de un gobierno de la Unión Europea se traslade a Bruselas con la única intención de explicarle a un comisario europeo de qué va una ley que ni siquiera ha sido debatida en el Parlamento. Miren si hay preocupación en Europa. La primera vez en la historia de la Unión Europea que un ministro de cualquier país de la Unión Europea va a explicar una ley que no está aprobada. Pero después nos dice que cero, le preocupa cero. ¿Y para qué va usted entonces a Bruselas? Es que de verdad nos insultan, de verdad nos insultan. Díganos una verdad. Y como yo le digo muchas veces a los políticos, si no me puedes decir la verdad, no me digas una mentira. No me digas nada. Pero no me mientas, por favor. Pues estos hacen justamente lo contrario. El enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo es cada vez más evidente. Ayer nos sorprendía a algunos, a otros ya parece que no les sorprende nada, que el Consejo General del Poder Judicial en cuestión, y desde luego Bolaño, se ha preocupado inmediatamente en cuestionar la validez de los informes del Consejo General porque está caducado. Resulta que pues estará disuelto. Es que entre disuelto y caducado hay una... Bah, vamos a seguir. El Consejo General del Poder Judicial se opone por primera vez en la historia de la democracia de este país al candidato del gobierno a fiscal general. Que ya no es candidato, que es fiscal, ¿no? García Ortiz, que fue nombrado por la exfiscal, que a su vez lo había promocionado antes de nombrarlo fiscal general, que a su vez él la eleva en su rango de fiscal hasta fiscal de sala por dos veces. De verdad que es que la independencia del Poder Judicial es importante, la independencia de la Fiscalía también debería serlo, por lo menos que sí, que llegaran a este cargo personas de reconocido prestigio e independencia, o por lo menos la mayor cantidad de independencia. Y esto no es de toda la vida, decía, que ha habido fiscales generales del Estado cuestionados. Pero hasta que María José Segarra dejó de ser fiscal general del Estado, la figura del fiscal era bastante independiente y reconocida por todos los partidos políticos. No hubo una sola polémica. Desde que llegó María Dolores Delgado, esto ha sido un caos. Y desde luego, a mí me produce rechazo esta situación y este compadreo que existe en la Fiscalía en este país. Sobre todo con el descaro con el que el señor Sánchez nos dice que de quién depende la Fiscalía. Evidentemente que depende del gobierno y de la presidencia del gobierno. Pero hay que tener un poquito de honestidad para reconocer que son contrapesos de poder. Aunque no formen parte del Poder Judicial, está bonito que un país tenga un fiscal independiente, ¿no? Que sea lo más profesional y lo menos apartidista, o lo menos partidista posible. Pero ahora vamos en la dirección contraria, con lo cual es para preocuparse. De verdad que es para preocuparse. Y si esto fuera poco, también ayer el Tribunal Supremo, por supuesto también cuestionado, porque al Tribunal Supremo, los miembros del Tribunal Supremo son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, con lo cual todavía están sin renovar y no hay mayoría afín al PSOE. Bueno, pues lo del Consejo General no es vinculante, es simplemente un informe que molesta a Bolaño, pero este Tribunal Supremo sí tiene capacidad de anular el nombramiento de una exministra, otra más, en el Consejo General de Poder Judicial, en el Consejo de Estado, sí es normal que haya ministros, vicepresidentas, incluso hasta algún presidente de comunidad autónoma o expresidentes de comunidad autónoma. Pero tienen que tener un perfil que, según el Tribunal Supremo, no lo reúne la exministra socialista Magdalena Valerio. Pues esta sí tienen que sacarla de donde la han nombrado. Aunque Bolaño, por supuesto, dice que van a ver los vericuetos legales para evitar este paso atrás. Y por el otro lado de la contienda se encuentra la Fiscalía del Estado, que ahora, para contrapesar un poco el ataque de la parte, vamos a decir, no renovada del Poder Judicial, pues ataca con la Fiscalía, que la tiene plenamente controlada, cuestionando la figura del juez García Castellón por sus actuaciones en el caso o en la causa contra Puigdemont dentro de la causa de Tsunami Democratic y los CDR, imputándole o investigándolo dentro de una causa por terrorismo. García Castellón ya está en el punto de mira, como el juez Llarena y como el juez Marchena y como todos aquellos que, promovidos por unos o por otros, fundamentalmente por el Partido Popular, van en contra de las tesis que defiende el sanchismo. es de verdad peligroso, es como para tomárselo en serio, tenemos que tomar conciencia, estamos dentro de un sistema democrático que tiene contrapesos, no permitamos que nos lo eliminen poco a poco sin que nos demos cuenta. La Fiscalía ya la tienen tomada, el Tribunal Constitucional también. No permitan los jueces que sigan por la línea y de verdad reflexionemos que la independencia del Poder Judicial nos viene bien a todos. A todos. Bueno, a todos menos los que intentan manipular la justicia en su beneficio particular. Mañana, sin conformar ni sitio ni identidad de los mediadores verificadores, probablemente sean Ginebra y probablemente sea la fundación Henry Dunant, mediadora del desarme de ETA, que posiblemente sea la verificador que el PSOE y Junts aprueben. Bueno, pues mañana seguramente, porque no tenemos ni confirmación del día, ni siquiera del sitio, ni de los mediadores verificadores, como quieran llamarlo. Esta es la transparencia con la que iban a venir los progresistas a darnos información, pero claro, es que son reuniones entre dos partidos políticos. Lo triste es que uno de ellos gobierna España y el otro condiciona al gobierno, con lo cual nos afecta a todos los españoles y el futuro de este país y de nuestra calidad de vida y nuestro Estado de Derecho depende de lo que allí se vaya a tratar. Pero bueno, ya saben ustedes que Santos Cerdá dice que es una reunión de trabajo y que probablemente solamente fijen un calendario de revisión de seguimiento de las actuaciones del gobierno de Sánchez que afecten a la independencia o a la hoja de ruta de los independentistas catalanes. Sánchez no tiene prisa y demora la conferencia de presidentes autonómicos, puesto que el poder está concentrado en manos del Partido Popular, que exige y pide cada día más fuerte que cuanto antes se celebre esta conferencia, que en los últimos tiempos se había reunido con bastante frecuencia, mientras que había más presidentes de la comunidad autónoma socialista. Eso sí, visitará el día antes de la lotería, el 21 de diciembre, al señor Pera Aragonés. Y Feijóo sigue haciendo cambios en el Partido Popular. Portavoces adjuntos nuevos, señor Rafael Hernando y Cayetán Álvarez de Toledo. Según el Partido Popular, va a ser una posición proporcional y proporcionada al gobierno más radical de la historia de la democracia. Eso sí, según el señor Feijóo, que se desmarca de la oposición conjunta ofrecida por Vox, asumiendo parte de su discurso y buscando atender o atraer a todos los votantes de Vox, dándole voz, a su vez, a todas las corrientes dentro del Partido Popular. Lo que sí demuestra es que no tiene el liderazgo suficiente para marcar el paso del Partido Popular con una oposición constructiva diferente que genere ilusión a los que estamos desencantados con el actual gobierno. No eligiendo un equipo propio, coherente, cohesionado, sino intentando dar cobertura a todos los frentes que el Partido Popular tiene dentro de su partido político. Acierta, ya lo veremos con el tiempo. En mi opinión, humilde opinión, creo que necesita otra política este país, una alternativa diferente a la que está ofreciendo el Partido Popular. Comienza la cumbre de Dubái, la COP28, sin presidente chino ni estadounidense, y ya se han aprobado medidas de apoyo a los más desfavorecidos, con cargo a los más ricos. Desalojo de dos edificios en la Bossa Nova, 300 efectivos, 5 horas de batalla campal, 2 heridos como mozos de escuadra, una jaula espectacularmente construida casi in situ para poder acceder a los edificios, 7 detenidos entre los ocupas y 2 ocupas autolesionados por meter un brazo en un bidón de hormigón, que no pudieron sacárselo y le han tenido que llevar al hospital, estando en peligro de perder una de las que metió el brazo, están en peligro de perderlo. De noche, manifestación. Y hablaremos, si podemos, durante el día de hoy, de esto del movimiento Ocupa y de la deriva que está tomando. Y Calviño logra el apoyo de Bélgica para presidir el Banco Europeo de Inversiones, más que probable que resulte elegida y deje el gobierno de España. Otro problema para el gobierno de España, en mi opinión, insisto, es la mía. Porque a mí me merece garantía Calviño en el gobierno de España. Y todo, sobre todo teniendo en cuenta que ya ha habido un primer encontronazo con señora Díaz para ver la competencia de cada ministerio o cada vicepresidencia para reformar el subsidio del paro. Y además que ya la señora Calviño ha sido criticada por la parte de Sumar diciendo que Calviño está cerca de la derecha, no la conocerán o por lo menos no conocerán su trayectoria lo suficientemente. Y después hablaremos de las noticias locales, pero lo que sí quiero hacer antes de conocer el tiempo es una pausa sobre el nuevo caso de violencia de género en Arona. Se ha detenido a una persona por intentar asesinar a su pareja con su hijo, que estaban dentro de una vivienda, quemando la vivienda. La mujer ha resultado herida y está en coma inducido, el hombre está detenido, pero no había sido la primera vez que este señor había intentado hacer cosas. Hay muchas noticias que comentar en el ámbito local, pero vamos a saber antes que nada qué día nos espera hoy, que ya va llegando el invierno, por lo menos está haciendo fresquito, ha llovido y creo que hay nieve en las puntitas del Teide. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. Tenemos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante esta primera mitad del día, cuando se prevén precipitaciones que son más probables y frecuentes en el sur y en el oeste, y se producirán en forma de chubascos y podrán ir acompañadas de tormentas y ser fuertes, aunque por la tarde irán remitiendo y serán más débiles y ocasionales. El viento es de componente oeste, girando a noreste a partir del mediodía, y en cumbres centrales es del oeste fuerte al inicio, con rachas muy fuertes que irán disminuyendo a lo largo de la mañana, y las temperaturas bajan en medianías y en zonas altas y se mantienen con pocos cambios en el resto de zonas. Marcarán 24 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya echamos de menos a nuestro analista y opinador de los viernes, don Salvador García Llano. Muy buenos días, bien regresado.
Salud, Diego. Buenos días. Encantado de volver a estar aquí.
Se le ha echado de menos. Pues, Salvador, ¿qué le parece la situación de este país? Yo he hecho un pequeño resumen de lo que, en mi opinión, es importante, pero a mí me preocupa muy mucho la estabilidad de este país. De verdad, que lo digo porque hay un desencuentro entre la ciudadanía y la clase política cada día más alarmante.
Yo creo que hay otros factores que acentúan ese temor o esa preocupación, ¿no? Yo creo que la reacción de una parte de la población con esa virulencia, con una malcriadez que asombra, el empleo del insulto como una de las armas dialécticas, si se puede llamar arma, con cada vez mayor frecuencia. En definitiva, un clima de encono y crispación, que es lo que realmente va preocupando y hace que, por un lado, pues la gente confirme el desapego hacia la política, no les gusta para nada, no quiere saber nada. Y luego, por otro, pues la siempre inquietante el siempre inquietante vaticinio de que todo puede empeorar, toda mala situación tienda a empeorar. Esto es lo que está ocurriendo. Como ya además las apelaciones a la sensatez y a la cordura no sirven de nada, como no hay llamamientos institucionales o declaraciones de autoridades importantes que traten de poner las cosas en su sitio, pues todo lo que estamos hablando se va complicando.
A ti eso que acabas de decir, que no existe ninguna institución con autoridad suficiente sobre la población para que una alarma que alguien dé se la tomen en serio. Es decir, no hay una unanimidad a la hora de hacer un análisis, un diagnóstico de lo que está pasando, porque estamos en un bando o en el otro, y como un bando dice que todo lo que hace el otro es malo y el otro dice que todo lo que hace el uno es peor, pues aquí lo que se produce es: no me creo a nadie, porque además es que no me tengo que creer a nadie porque ninguno nos cuenta la verdad. Y como tengo muchas cosas que hacer para llegar a final de mes, mira, paso de este tema. Eso es preocupante porque nos van a meter todos los goles.
Sí, efectivamente, y eso, lo peor es que esa línea, esa tendencia se va acentuando, ¿no? Y la credibilidad se va perdiendo, los mensajes que se transmiten cada vez son menos bien recibidos. Entonces, habrá que, digamos, pegar un cambio sustancial en el comportamiento, en la conducta y en los hábitos sociales. Yo creo que todo esto se ha complicado hace el tiempo, ¿no? Muy difícil situar en qué momento se produce, como decía el título de una obra, ¿en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Sí. Entonces, aquí, si nos situamos en el final de la pandemia, a partir de ese momento se han complicado las cosas y la sociedad no está asimilando al ritmo que se van produciendo los cambios, no los asimila, le cuesta muchísimo. La introducción de las innovaciones tecnológicas también lo complican. Hay un debate interesante, desde luego que sí, y convendría tener en cuenta como referencia, ¿no? ¿Qué hacemos con la tecnología, con el uso de los móviles en los colegios? ¿A qué edad se le debe facilitar, proporcionar a los escolares, a los hijos, a los nietos, ese dispositivo para su manejo? Estamos viendo cómo su empleo está complicándose muy seriamente pues por múltiples razones, ¿no? Y en definitiva, yo creo que en estos momentos es para sentirse pesimista, realista por un lado y pesimista por otro. Yo sé que cada uno se lo toma a su aire, como quiere, como puede, y tratan de hacer de la necesidad de virtud, vale, pero yo creo que estamos asistiendo a un momento de la vida, de la convivencia entre españoles, muy, pero que muy preocupante.
¿Tú puedes esperar, yo ya casi tiro la toalla, puedes esperar un giro en la oposición, en la manera de hacer oposición del Partido Popular, que permita una salida negociada entre el Partido Popular y el PSOE a temas tan importantes como refortalecer los contrapesos de poder de este país o de esta democracia, como es la independencia del Poder Judicial, que yo tampoco creo que sea tan difícil llegar a un entendimiento y hacer unos nombramientos consensuados entre el 80% de los que representan, entre los que representan al 80% de la población que ha votado en este país. ¿Tan difícil es poner nombres encima de la mesa y generar un Consejo General del Poder Judicial lo más independiente posible, que nombre a un Tribunal Supremo, que ya valide absolutamente todas las decisiones judiciales y olvidarse de cuestionar si hacen las cosas bien, mal, en favor de unos o en contra de otros? ¿Tan difícil es que el Partido Popular propicie esa situación?
Sí, difícil, porque yo creo que se equivoca efectivamente en el, por lo menos en la distancia corta y en el alimento, en el suministro de una situación que tiende al enrarecimiento cada vez mayor, ¿no? Se equivoca porque no gana credibilidad. Podrá ganar a cortísimo plazo lo que se suele decir en todas las conversaciones. Ah, pues le está bien empleado al gobierno, a los socialistas, porque ya llevan mucho tiempo en este tipo de reacciones. Pero eso dura lo que dura. No crea, digamos, clima, porque no hay sustrato ideológico. Y volvemos a lo de siempre, precisamente el sustrato ideológico, ¿no? Cuando no se tiene, cuando no se dispone de él, es muy difícil reaccionar, comportarse con la mesura, el equilibrio y la cordura que se requiere. Yo creo que, de ahí mi pesimismo manifestado anteriormente, ¿no? Si a esto se le añade que, en fin, los propios medios de comunicación están alimentando con su línea informativa todo lo que está sucediendo, pues difícilmente habrá paz en este país.
Y tanto.
Habrá paz social, me refiero, ¿no?
Pero yo, fíjate, tengo la confianza de que el pueblo español ha resistido situaciones bastante más complicadas de las que estamos viviendo ahora y que hemos salido airosos y hemos hecho cosas bastante, bastante bien hechas, ¿no? Como población, como sociedad, ¿no? Y que al final, sin más disturbios que los descerebrados que están en Ferraz, que cada vez hay menos, y los que ayer, por ejemplo, salieron a protestar por el tema de los ocupas, que tela lo de los ocupas, también hablaremos si podemos durante el día de hoy. Yo creo que los españoles vamos a salir adelante. Lo que pasa que es que los líderes que tenemos no nos van a indicar el camino, lo vamos a tener que buscar.
Bueno, pues, pero más partidos políticos no.
No, por favor, ya, no, por favor, ya, no.
Ya,
más experimentos no.
Y han fracasado efectivamente después de sus experiencias que no son ni mucho menos positivas. Lo que hace falta es, digamos, comportarse y actuar de manera cabal, de manera consecuente. Eso es lo que yo creo que le hace falta a la población de este país.
Es que fíjate tú, Salva, si realmente hubiese debate interno en los partidos con dos formaciones, tres formaciones políticas, como hay en otros partidos, en otros países, ¿no? Hay muchos partidos políticos, sí, pero realmente hay dos partidos que confluyen o que admiten discrepancias internas en torno a un eje vertebrador de una ideología política. Eso es lo que le falta al PSOE y al PP, es decir, que sean capaces de abrirse a distintas sensibilidades dentro de un marco amplio de ideológico, ¿no? Eso.
Estoy de acuerdo. No solo eso, sino que haya debate, que no se reduzca el intercambio de criterios, de pareceres, a, digamos, a ponencias teóricas y a posiciones rígidas impuestas por las direcciones de los aparatos de los partidos. No. Yo creo que nos falta ahí, en ese sentido, libertad de expresión.
Total. Y fundamentalmente entonces, dentro de los partidos, Salvador.
Claro,
fundamentalmente
claro,
dentro de los partidos.
Pero ¿qué ocurre, Diego? Que la gente no está yendo, no acude a los partidos,
no se acerca
a vida política participativa, pues porque encuentra lo que encuentra.
Está claro, y es una pena, porque aquí Gaspar lo explica muchas veces, una vez y otra vez, que una cosa es ser afiliado a un partido y otra cosa es militante, ¿no? Que ahora mismo solamente se apuntan a partidos políticos para acceder a una lista ante unas elecciones, pero no yo para debatir.
Yo diría que buscando incluso empleo, sí, buscando un medio de vida. Y esto, claro, cuando se circunscribe a ese hecho, las cosas se complican, ¿eh?
Y lo peor es que no veo yo, que ya a corto plazo no veo un punto de inflexión, porque cuando ves a los chavales por qué se acercan a la política, justamente tú has dado en el clavo, se acercan a la política fundamentalmente para buscar un empleo, no porque quieran cambiar las cosas en su pueblo, en su comunidad autónoma o en su país, no es la vocación. Y eso hace 25 o 30 años era justamente al revés, lo menos que se buscaba era un cargo. Lo que hace falta, lo que le gustaba a la juventud, por ejemplo, hablo de mi persona, era intentar repensar la situación del país para mejorar.
Eso ahora, desde luego, no ocurre así. No, por lo menos esa no es la filosofía con la que la gente se acerca a la política. Seguro que hay personas con mayor formación ideológica y realmente lo sienten, o en el ámbito familiar, personal o social en el que se van desenvolviendo, pues encuentran fuentes en las que confiar, pero no ocurre así. Los jóvenes principalmente, no todos, pero los jóvenes se acercan a la política en busca de un medio de vida.
Pues sí. Conoces, porque todavía está entre nosotros, aunque se está complicando el hombre. Yo la verdad es que ayer me hacía eco de sus declaraciones, pero hoy conociéndolas en su totalidad y las portadas de algunos periódicos, me preocupa la situación de Miguel Cabrera. ¿Estás al día de las últimas informaciones?
Hoy no he visto periódicos, pero sí estoy al tanto de lo que le atribuyen, ¿no?, y de lo que ha ocurrido y de cómo seguramente, o sin seguramente, con toda seguridad, sin querer, se ha elegido un protagonista.
Y por supuesto que sí. Pasa que es curioso que la universidad ahora que ya ha declarado Miguel Cabrera, pase a la fiscalía el expediente donde entiende que pueda haber un abuso de autoridad y que lo suspende durante 6 meses, cuando poco antes, hace pocas semanas, estaba respaldando la figura de Miguel Cabrera, ¿no?
Ese es el cambio de posición, efectivamente, eso ocurrió. Estas cosas siempre conviene, casi es una tontería lo que voy a decir, pero sí es importante situarlas en el medio adecuado, en la distancia que realmente imponiendo a favor de la sociedad todos los medios para, digamos, investigar y poner las cosas en su sitio, empezando, por ejemplo, por no atribuir conductas que no se han producido, por ejemplo, o que son susceptibles de una controversia, ¿no? Pero bueno, en esto influye mucho el comportamiento individual y es una lástima que ocurra, porque son personas conocida, con una trayectoria pública.
Muchos años de Miguel Cabrera Pérez Camacho haciendo, claro, muy, muy buena labor en la política canaria, perfil que a mí me gustaba mucho y me gusta como político. Sí. ¿No? Pero es que me parece tan injusto que a un profesor se le meta en este lío, según Miguel Cabrera, y yo me creo a Miguel Cabrera, fruto de una venganza, y que se juegue con... Bueno, él ha reconocido que hubo masajes mutuos, pero ¿a quién le importa la vida privada de cada uno? Y realmente abusó de poder. Es que, de verdad, esto me da muchísimo asco, ¿no? Porque la sociedad va por un camino y después resulta que vamos por otro. Vendemos que somos una sociedad abierta y después trituramos a una persona en cuanto hay la más mínima duda, ¿no?, de su moralidad.
Y lo que está claro es que este tipo de cosas, cuando trascienden, adquieren una dimensión muy, muy preocupante. Hay que andarse con mucho cuidado, cada uno en su vida hace lo que cree conveniente, pero realmente son hechos que se prestan luego a debates y controversias que ponen en tela de juicio el rango y la personalidad de quienes cometen estos actos.
Bueno, y una cosa que te quería preguntar, ¿viste la entrevista del señor Sánchez ayer en Televisión Española? ¿O la has podido ojear?
Que está en... solamente el resumen, no la vi completa.
Pero entonces ya te han hecho, los temas importantes, ¿no? Que es el tema de la amnistía con el divorcio y el matrimonio LGTBI, el reconocimiento del lawfare y el ataque indiscriminado a las actuaciones de Israel, bueno, indiscriminado no, ha puesto en duda la legalidad internacional internacional, al ajustarse al derecho internacional de la reacción de Israel. ¿Te parecen que esas declaraciones son apropiadas para un presidente del gobierno?
De todos los temas que has dicho, ¿a cuál en concreto te refieres?
Yo creo a ninguno de los tres. Me parece que los tres son desacertados. En mi opinión, son desacertados los tres.
Bueno, lo que está en evidencia es que nada de lo que dice el presidente del gobierno es humo de paja, ¿no?
Claro que no, esto
y
está
entonces,
pensado.
Claro, se puede discrepar con él, pero a mí lo que me preocuparía es que empieza ya, se ha extendido ya a que diga lo que diga el presidente, sea acertado o no, la gente no se lo toma en serio.
Es que no se lo toma en serio, después además sale todo el coro de acólito a defender lo mismo con las mismas palabras.
El coro de acólito te refiere a...
Ah, bueno, no, le ponemos nombre y apellido
a consejo. No hace falta, sino simplemente te refiere al derechío mediático, para entendernos.
Sí, a todos los voceros mediáticos de izquierda, que también existen como los voceros mediáticos de la derecha.
Sí, sin duda. Bueno, pues lo que es inevitable es que las opiniones o los anuncios del presidente sean contestados, replicados y comentados, ¿no? Cada quien entonces lo enfoca según su ángulo ideológico y dependerá de si le merece mayor o menor credibilidad. En este caso, no parece mal que a la democracia le quede este resquicio de querer comentar las palabras del presidente y las posiciones que fija en torno a los temas que le pregunta. Una cosa, nadie puede negar que Pedro Sánchez es valiente y no rehuye los temas que le tocan.
Por supuesto, es decir, y además hace declaraciones valientes porque decir lo que dijo ayer en Televisión Española está... oye, mira, me gustaría tener un líder de la oposición tan valiente como Sánchez, que sea claro, aunque cambie, es decir, venga, vale, cambia, pero el discurso lo tienes claro. Ayer dejó claro cuál es la posición del gobierno de España, aunque fuera diferente a la que tenía en julio, pero la de ayer nos ha dejado clara. ¿Cuál es la posición de Feijóo?
No se lo conoce.
Dice, no, es que no la puede cambiar porque no la conocemos.
No la conocemos. Bueno, el PP también está en esa fase de ahora de remodelación, que yo creo que es más bien de cambio de carteles, de cuadros, ¿no? Me explico, o sea, cambio de personas para dirigir las políticas sectoriales. Tengo esa impresión, que está en esa fase. Mucho más importante sería que nos hablaran de posiciones más mejor sustanciadas desde el punto de vista político y sobre todo mejor expuestas, con mayor claridad de la que ahora, hasta ahora, se ha conocido. Esos cambios suelen repercutir, pero bueno, por decir algo, vuelven Cayetana, Álvarez de Toledo y Hernando a ser portavoces.
A juntos, pero bueno, portavoces.
En fin, bueno, pues nada, ya los conocemos, ¿no?
A los dos.
Y sabemos más o menos que tuvieron que salir de sus puestos y que forzaron justamente esa salida porque no debía agradar a todo el mundo lo que decían.
Hay una cosa que es importante, que ahora mismo la unidad del Partido Popular es importante. Lo que está claro es que si no hay un líder que marque esa unidad, por donde vamos, pues normalmente pues pasan estas cosas, ¿no? Cayetana es un verso libre dentro del Partido Popular y yo no creo que haya cambiado. Y va a ser portavoz de sí misma y de poco más. Que a mí me puede gustar más o menos, pero de luego la oposición lo que tiene que ofrecernos a los ciudadanos es una posibilidad de cambio, con un discurso constructivo, alternativo a lo que está pasando. Y desde luego Cayetana es una oradora brillante que lo que va a dar es palo, hasta en el carnet de entidad, a aquel que se le ponga adelante.
Sobre todo cuando se quiere ser alternativa de gobierno, hay que ganar credibilidad por medio de eso, las manifestaciones de los portavoces, por medio de la defensa de posiciones que ganen entre crédito entre las personas, entre la ciudadanía. Y eso no se ha producido y sigue sin producirse. Yo creo que el PP tiene eso como asignatura pendiente.
Pues don Salvador, la semana que viene volvemos a repartir tempranito, que le veo a usted que está bien tempranito.
No. Yo quería, si me lo permite, Diego, no transmitir una felicitación por el premio concedido a este medio, a Gente Radio en la entrega días pasados de los premios Paco Afonso. Entonces, bueno, es un premio modesto, pero que reconoce la trayectoria de la emisora en este caso y la superación que anida entre sus responsables y entre todos sus, ejecutivos para poder hacerse con un puesto, con un hueco en el espacio mediático.
Y todos los colaboradores entre los que tú figuras y Estela hace muchísimos años, que agradece, yo por lo menos agradezco personalmente que la calidad de este programa está basada en la calidad de sus colaboradores entre los que tú te encuentras, Salvador.
Muchas gracias.
Pues un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que entra.
Ocho y cuarto de la mañana, una mala noticia que tengo que darle. Quien tenga que ir a Santa Cruz que se lo plantea. Accidente múltiple en la TF5 a la altura del Sauzal y las colas ya están llegando a la Orotava. Así que si alguien puede cambiar la hora de la reunión, que lo intente, porque está la autopista completamente colapsada y va para largo porque el accidente ha sido múltiple. Hay varios coches implicados. Bueno, después de esta desagradable noticia, buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo te encuentras?
Pues bueno, viendo llover, que por un lado
es
agradable, evidentemente, porque ya mucho tiempo tanto que llegas esta lluvia edificante, pero evidentemente da complicaciones para el tráfico.
Sí. No, y por lo visto en la vertiente sur de la isla de Tenerife ha habido correntías con el tema de las lluvias, que han sido bastante intensas, y están llevándose parte del terreno que quemó este verano el incendio de Candelaria Grafo. Aquí por el norte todavía no están corriendo los barrancos, está lloviendo, pero no fuertes. Por lo visto en el sur sí ha pegado un palo de agua bueno y se ha llevado tierra.
Bueno, por fin ha aceptado la EMET, que sí. Es la que había avisado hace dos días que íbamos a tener una tormenta y que estábamos en alerta naranja precisamente por fuertes lluvias en la isla de Tenerife y en el conjunto del archipiélago. Con lo cual, bueno, parece que algunas instituciones sí funcionan, como pasa con el Tribunal Supremo, que cuando quieren también funcionan. Oye, eso siempre nos puede dar una alegría en la semana. Parece que algunas instituciones pues no están de acuerdo con que se haga básicamente lo que quiere la voluntad del líder. Y esta vez sí que han, bueno, suprimido el nombramiento de Valeria, de la señora Valerio, precisamente porque es verdad que para ser presidente del Consejo de Estado, o presidenta en este caso, aunque la fórmula que esta está realmente es presidente, se requieren dos cosas básicas. Una, o bien sido presidente del gobierno o vicepresidente del gobierno, cosa que la señora Valerio no había sido, había sido ministra, pero no había tenido ni ostentado el rango de vicepresidenta ni de presidente. O ser una abogada de prestigio, ¿no? Y algo que no ha sido tampoco. Por lo tanto, el Tribunal Supremo yo creo que ha actuado bien al básicamente eliminar o suprimir ese nombramiento, porque para eso están las instituciones, para cumplir la ley, para que todos los españoles tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Y además esta fue ministra con este hombre, con Sánchez, ¿no?, de Migraciones y de Seguridad Social.
Sí, pero es que hay que recordar que el Consejo de Estado es un órgano consultivo, es un órgano que básicamente pertenecen, primero, históricamente, los presidentes, los expresidentes del gobierno, algún exvicepresidente, no todos, por ejemplo, la expresidenta del señor Zapatero sí que estuvo en el Consejo Consultivo.
María Teresa, ¿no?
Estado, exactamente, María Teresa Fernández de la Vega, pero lo normal es que no hubiese entrado ningún ministro porque la otra opción para entrar era que sea, pues, básicamente un jurista de prestigio. Bueno, es que la señora Valerio no es una jurista de prestigio, no ha ostentado nunca rango de vicepresidente ni de presidente y por lo tanto no tenía ningún sentido, no solo que fuese miembro del Consejo de Estado, sino que encima la habían nombrado presidenta del Consejo de Estado. Sí, bueno, oiga, esto volvemos a lo mismo, es la utilización de las instituciones en beneficio, si no personal, sí de una organización en detrimento de lo que realmente estaban diseñadas y pensadas. Nadie duda de que la valía la señora Valerio. Lo que sí se duda es que tengan básicamente las condiciones que necesitan para tener, para ostentar y para pertenecer a ese órgano constructivo, que hay que recordar que es un órgano que se utiliza, por ejemplo, para saber la importancia de las leyes y las implicaciones que pueden tener. Ese órgano que también dictó, por ejemplo, un dictamen en contra de la ley del solo sí es sí y que fue ninguneado y las consecuencias pues ya las conocemos todos.
El trámite de la ley de amnistía no va a pasar por esos informes, ¿no? El modelo que han elegido va a ir por otro lado, ¿no?
Sí, lo que han intentado precisamente es que ni el informe de preceptivo de la Abogacía del Estado, ni del Consejo de Estado, ni de otros veintitantos informes que hay cuando se va a emitir una ley por el procedimiento normal, sea. Han utilizado un procedimiento de emergencia, digamos un procedimiento de tramitación abreviada, que realmente evita que se produzcan todos estos informes. Es otra vez retorcer la normativa, otra vez retorcer la legislación y los mecanismos que se pueden proceder para establecer una ley. Creo que no es algo positivo cuando uno dice que algo lo está haciendo por el interés general. Cuando una ley es de interés general, lo lógico es que se pueda discutir con un procedimiento normalizado, que haya un dictamen, entre otros, del Consejo de Estado, y que además se pueda hacer una fase de enmiendas, se pueda discutir tranquilamente las comisiones y las ponencias, tanto en el Congreso como en el Senado. Parece que es lo lógico cuando estamos hablando básicamente de subvertir la famosa división de poderes. Es decir, cuando uno da una amnistía, no solo nos está diciendo, como pasa con los indultos, que es que, aunque se ha producido el cargo, lo que se hace es eliminarlo, sino que con la amnistía lo que se dice básicamente es que nunca se ha producido un delito. Es decir, que el comportamiento, que lo que se ha realizado, que el hecho que se quiso castigar o que fue punible, no existió. Entonces, realmente yo entiendo que la amnistía debería ser por un procedimiento normal. Por supuesto, al tocar elementos que son de básicamente derechos fundamentales, tiene que ir como una ley orgánica. Y la verdad es que se haga una ley orgánica por un procedimiento abreviado no es lo normal.
Pues mira, para que tú crees, es que tengo mi duda. Es decir, yo cuando me planteo lo que pasó ayer, la Fiscalía General del Estado atacando a García Castellón, el Consejo General del Poder Judicial cuestionando el nombramiento de García Ortiz, el Tribunal Supremo anulando la elección de presidente del Consejo de Estado a la señora Valerio, a mí me salta la duda de, ¿esto es casualidad? ¿O aquí hay...?
Las casualidades no existen, don Diego. Usted sabe también como yo que en la vida pocas casualidades existen, por no decir ninguna, y lo que sí existe es una causalidad. Es decir, yo creo que lo que está produciendo es básicamente que las instituciones principales que tienen que velar, en este caso, por la separación de poderes, porque las tres pertenecen al Poder Judicial, aunque la Fiscalía, como todo el mundo sabe, depende directamente del Gobierno, pero en este caso lo que está produciendo, tanto en el Consejo General del Poder Judicial, como en el Tribunal Supremo, como la Fiscalía, lo que se está haciendo es, de mi punto de vista, un rechazo a la utilización torticera, insisto, de las instituciones por parte del Ejecutivo. Lo que no puede ser, o lo que no podíamos esperar, lo que no puede esperar el presidente del Gobierno, es que el resto de las instituciones vean cómo él va poco a poco cercenando la división de poderes, cómo va haciendo una subversión del orden constitucional actual. Insisto, si uno quiere plantear otro modelo, se puede hacer, si la Constitución lo permite. Se puede cambiar la Constitución. Estamos en el artículo 168 y 169. Hay un procedimiento normalizado. Utilícelo. Lo que ocurre es que aquí lo que se pretende es hacer un cambio de modelo de orden, un elemento que, desde luego, para mi gusto, debe ir por ese procedimiento, por la puerta de atrás. Y lo que está sucediendo es que las instituciones, sí, están respondiendo. Ya veremos en qué acaba. Evidentemente, los medios de comunicación afines dirán que esto es pues una pataleta de los fascistas de las instituciones, de los retrógrados, de los trumpistas, pero la realidad es que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es ejercer algo tan sencillo como su función principal, que es el de control. Oiga, para ser miembro del Consejo de Estado hay una serie de prerrogativas, una serie de características, de requisitos, como pasa cualquiera cuando vamos a un puesto de trabajo, y esta señora no cumple esos requisitos, no solo para no ser, como la han puesto, presidenta, es que no tiene ni siquiera las características para ser miembro. Por lo tanto, es lógico que el Tribunal Supremo, igual que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, anulando los nombramientos o anulando el nombramiento de Tribunal de Sala, que es el máximo nivel que hay dentro de la Fiscalía, de la ministra de Justicia, es que la realidad es que alguien ha utilizado su poder, que de alguna forma se cree que es innómodo total, absoluto, para beneficiar solo a los que están al lado suyo. Y esto por sí parece que las instituciones están despertando. Y parece lógico, además, que esto suceda. No, en un sistema democrático con separación de poderes, yo creo que de luego es bueno que suceda.
¿Y se están poniendo en riesgo administraciones o entidades públicas que son contrapesos de poder para el Poder Ejecutivo, que han tenido un reconocido prestigio no solamente desde la historia de la democracia, porque tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo de Estado no son instituciones de la democracia? Esto viene del siglo XIX y ha habido personas que no han sido nunca cuestionadas, más o menos cuestionadas, pero desde luego al nivel que se está produciendo ahora de la injerencia, la utilización de personas dentro de los estamentos que controlan el Poder Judicial o que son responsables de la organización del Poder Judicial, no se ha producido, yo creo, que en la historia de España, incluso con periodos no democráticos.
Es que estamos viviendo situaciones desde el punto de vista inédita, don Diego. Es decir, que un partido de la historia, y podríamos decir que desde luego el prestigio en algunos momentos de la historia, de esa historia, del Partido Socialista, cambie de parecer según la nueva ley que ha marcado el señor Sánchez, cuando la realidad es que mienta, y todo un partido, de forma unánime, apoye lo que hace un mes les parecía horrendo, les parecía evidentemente ir contra la ley, les parecía algo imposible, les parecía algo prohibido, que eso lo decían directamente, que está fuera de la Constitución, y al final cambien de parecer, exclusivamente por mantenerse en el poder, es inédito, insisto, en la historia de España. Evidentemente, el problema que tenemos ahora, y esto el otro día viendo alguna entrevista de cierto escritor que usted y yo admiramos, decía que esto solo se puede producir...
Puede decir de Pérez Reverte, la he escuchado dos o tres veces. La he escuchado dos o tres veces porque me quiero no perder nada de lo que dice, ni siquiera con el lenguaje no verbal, que también la
porque
cara...
Porque tiene razón en una cosa, es decir, aparte, luego, evidentemente, cuidado, siempre dice que Sánchez es un killer, que es un personaje, desde luego, que es estudiar, porque, bueno, porque ahí está y solo se puede estar de esa forma siendo alguien especial. Y con especial no quiere decir, imagínese que fuese bueno, o sea... Pero la realidad es que solo se puede manipular a la población porque hay mucha ignorancia. Y porque, yo diría, hay mucho sectarismo. Hay mucho sectarismo hoy en nuestra sociedad, por desgracia. Y esto no es bueno. No es bueno porque, básicamente, lo que haces es extremar la sociedad, la radicalizas. Y lo que está produciendo es una radicalización en la sociedad, que se están produciendo una serie de bandos, que ya lo hemos vivido en la historia de España. No hace tanto, ¿eh?
No,
algunos la rememoran cuando les interesa lo que se produjo con esa radicalización en la historia de España. Pero bueno, uno de los insignes canarios históricos, el señor Pérez Galdós, tiene, vamos, cientos de artículos escritos sobre ese momento histórico, donde la historia de España cada vez se crispó más y acabó y desembocó, por desgracia, en lo que se recuerda como la Guerra Civil Española. Que, por cierto, parece que solo hemos tenido una, pero en este país ha habido cuatro guerras civiles. Pero bueno, esta es la que se denomina Guerra Civil Española. Con lo cual, a mí sí me preocupa, evidentemente, espero que no se llegue a ese elemento tan tan salvaje. Pero lo que se está viviendo hoy, y por ejemplo tenemos, y usted y yo, que olisqueamos en las redes sociales con cierta curiosidad, es que cada vez que uno toca algo de política, bueno, tanto por un lado o por otro, unos le van a lavar y los otros le van a escupir. Sí. Ese elemento de crispación hace 8 años no estaba.
No existía.
Hace 10, 12, 15 años no estamos. Nos estamos preocupando de las cosas de verdad importantes. Porque mientras todo esto está pasando, mientras están en Ginebra negociando si al final se hace un debate o se hace un referéndum de autodeterminación, lo que pasa es que España sigue estando como está. Seguimos con los precios altos, seguimos con unas déficits estructurales importantes, seguimos con un problema para mantenimiento de las pensiones. Seguimos con la sanidad que tenemos, seguimos con la educación que tenemos, una educación que no está orientada a las necesidades reales de la sociedad presente ni futura, seguimos con déficits formativos en muchos elementos, pero esto debe ser que no le importa a nadie de nuestra clase política, y eso es lo que es preocupante. Por eso digo que lo que está sucediendo es que yo creo que hay una respuesta por parte de las instituciones a la situación actual de crispación y sobre todo de mangoneo, porque no tiene otro nombre, por parte del Poder Ejecutivo del resto de las instituciones. Y por eso yo creo que han puesto pie en pared tanto el Tribunal Supremo como el Consejo General del Poder Judicial, como el órgano de Fiscalía, porque al final lo que están viendo es que si no lo hacen ahora, habrá un momento en el que nadie va a poder hacerlo. Y entonces eso es cuando se deriva en ciertos, vamos a decir, regímenes que sin llegar a ser dictaduras sí que son regímenes populistas, en el que lo que se ha hecho es básicamente parasitar todas las instituciones para evitar los contrapesos que pueden.
Pues seguiremos advirtiendo de algunas alarmas y desde luego este fin de semana estaremos pendiendo tanto tú como yo, que seguro que estás ahí con la lupita puesta, a ver si es Ginebra, si es Dunant el mediador, si van a hablar de una hoja de trabajo y una agenda o si van a poner ya otras nuevas condiciones. Este fin de semana, mientras que la gente está en los guachinches y en los tenderetes pasando el rato con la familia, el PSOE y Junts están decidiendo el futuro de nuestro país. Así que nosotros a lo nuestro, a buscar, a ver qué pasa y la semana que viene lo comentamos.
Y contarlo, exactamente, lo digo. Ese es nuestro trabajo.
Un fuerte abrazo, Saúl, un fin de semana.
Fuerte abrazo. Buen
disfruta fin de la lluvia, disfruta de la lluvia.
Lo haré, eso sí, sin coger el coche.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues queríamos hablar de otra cosa con el consejero de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, don Dámaso Arteaga. Muy buenos días, pero hay accidente en la TF5, ¿no?
Buenos días. Sí, parece que estos días estamos teniendo muchas incidencias y ayer con la lluvia también fue un día complicado, ¿no? O sea, que prudencia en la carretera y yo creo que también la recomendación de estar muy atento a las señales de tráfico, ¿no?
Es complicado cuando caen cuatro gotas y no han caído cuatro, han caído 400, la circulación densa. Es que siguen habiendo comunicaciones por parte de los oyentes donde, bueno, pues que avisan de que quien tenga que ir a Santa Cruz que intente modificar el horario porque la cola se va extendiendo, está llegando ya casi al enlace de la Orotava, puesto que están involucrados muchos vehículos. Es un accidente múltiple, hay varios vehículos que sacar. Don Damaso, lo siento que tengamos que empezar así, pero es que todos los oyentes me están acribillando a WhatsApp. Porque el motivo de hablar con don Damaso Arteaga, y le agradecemos que haya aceptado la invitación de Gente Radio, es para hablar del levantamiento de las restricciones de dos carreteras que llevaban cerradas desde el terrible incendio de agosto de este año, la TF21 y la TF24. Es una buena noticia, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, hemos tenido que hacer una contratación de emergencia para poder resolver los problemas de seguridad de la TF21 y de la TF24 provocados por el incendio, ¿no? De tal forma que hemos sustituido 11 kilómetros de vionda, de defensa, metal, madera, a lo largo del recorrido de las dos carreteras. Hemos tenido que repintar, que reponer la señalética también, que estaba dañada por el incendio y que había perdido calidad y, está bastante dañada. En ese sentido, ya están los trabajos prácticamente terminados. Seguimos con algunas actuaciones puntuales, pero ya podemos eliminar las restricciones que teníamos de circulación en la TF21 y la TF24, como hemos comentado, para las guaguas de más de los vehículos de más de 12 metros y para los motociclistas y los ciclistas, principalmente, que a partir de ahora ya pues van a poder disfrutar del acceso al Teide pues por el norte.
Volvemos a la normalidad absoluta desde el día de hoy, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Volvemos a la normalidad. Ese es el mejor titular, ¿no? En cuanto a al acceso a las vías del Teide se refiere. Nosotros seguimos recomendando prudencia para que tengamos un comportamiento en la carretera pues lo más acorde posible, ¿no? con la normativa, porque estamos teniendo muchas dificultades de accidentes. Ahora mismo, pues esta mañana tú lo comentabas y los oyentes los están sufriendo. Las carreteras están bastante colapsadas, bastante llenas de vehículos, la intensidad de tráfico es muy importante. Tenemos las mismas carreteras durante mucho tiempo, pero los vehículos los hemos multiplicado en la isla de Tenerife y cualquier incidencia pues se nota, ¿no? En colas importantes, con lo cual hacer un llamamiento a la prudencia en la carretera.
Don Damaso, ahora no vienen las lluvias, porque ayer teníamos riesgo, estábamos abriendo las carreteras hoy, pero igual las tenemos que cerrar porque empiezan las nieves, ¿no? Y además el agua está afectando a las vías públicas, a las carreteras, porque por la parte sur parece ser que hay alguna correntía en algún barranco que se está llevando ceniza de los restos del incendio.
Sí, en las vías insulares hemos tenido alguna incidencia, pero estamos intentando resolverla con rapidez y no hay mayores cortes, mayores problemas. Incluso tenemos algunos planteamientos de cortes para mantenimiento y conservación, por ejemplo, de la TF1, ¿no? Que se corta por la noche en determinados momentos y hay que estar atentos a la señalética, ¿no? En la carretera estamos continuamente con incidencias y debemos estar pues muy pendientes del tráfico y de la señalética, ¿no? En cualquier momento pues puede haber una pequeña retención motivada por muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido la actuación de la carretera es permanente.
Pues don Damaso Arteaga, consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife, felicidades por fin poder disponer de la TF21 y TF24 en esta época donde nos gusta a los del norte y a los de Santa Cruz, que son las dos las vías que confluyen a las cañadas, al Parque Nacional del Teide, poder disfrutar del Teide que parece que empieza a tener nieve.
Sí. Bueno, yo creo que son muy ansiadas las lluvias, ¿no? Y que cayera agua, porque la verdad es que prácticamente no hemos tenido invierno hasta ahora. En ese sentido, bueno, bienvenida sea el agua si viene con moderación, ¿no? Incluso, mira, ahora en la TF1 tenemos un accidente en el entorno de Arafo, o sea que he sentido las Américas, con lo cual...
El agua es así.
Prudencia a los conductores.
El agua es así y siempre nos trae algún accidente que otro. Don Damaso, invitado queda usted para después de las Navidades, porque imagino que ahora ya viene una época un poco complicada, que se venga usted por aquí, por el norte, por el puerto de La Cruz, porque tengo muchísimo interés en hacer un repaso de todas las actividades que Carretera tiene dentro de las competencias del Cabildo de Tenerife, explicarle a nuestros oyentes que lo que el Cabildo no hace carretera, sino que las mantiene, y que de alguna manera pues lo más importante quizás sea el plan de movilidad que hoy o ayer se presentó, ¿no? Ya definitivamente está en exposición pública.
Sí, sí, se aprobó ayer, se aprobó esta semana en Consejo de Gobierno y ahora se publicará. Y a partir de ahí, pues bueno, con todas las alegaciones intentaremos aprobarlo definitivamente y avanzar en un modelo de movilidad en la isla más sostenible. Ese es el objetivo.
Pues nada, hablaremos de las carreteras que sí tiene posibilidades de hacer el Cabildo, las que no, pero las que no también está supervisándola porque la movilidad le afecta, del anillo del cierre insular, o del cierre del anillo insular, de toda la polémica del Bubbao, de la variante de la Laguna, de la Mesa Mota, de todas estas cosas que al final son proyectos que merece la pena aclarar y poner en orden. Don Damaso, invitado queda.
Muy bien, a disposición. Un saludo.
Primera pausa musical del día de hoy. Andy Lucas se va a despedir hoy de nosotros y con dos temitas, muy bonitos los dos. ¿De qué me vale es el primero?
La niña que quiero es esa que tiene ojitos negros, es esa que sabe que tanto deseo. La niña que quiero es esa que juega con mi sentimiento, es esa que sabe que alborota mi celo. Y mientras yo sufro por ella, y mientras yo me invade la pena, ¿de qué me vale alegrarle la cara, jugar con su pelo, decirle que es guapa? ¿De qué me vale guardarle secretos si no la tengo, su amor no le tengo? ¿De qué me vale echarle piropos y ni siquiera cruzarse mirada de ojos? ¿De qué me vale que piense la gente si ella es la dueña que ocupa mi mente? La niña que amo es esa que juega conmigo a diario, es esa que pienso que me está marchitando. La niña que quiero no siente lo que por ella siento, es esa que espero que valore estos momentos. Y mientras yo sufro por ella, si no la tengo, su amor no le tengo. ¿De qué me vale echarle piropos y ni siquiera cruzarse mirada de ojos? ¿De qué me vale que piense la gente si ella es la dueña que ocupa mi mente? ¿De qué me vale alegrarle la cara, jugar con su pelo, decirle que es guapa? ¿De qué me vale guardarle secretos
quiero. Es esa que juega con mi sentimiento.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya saben ustedes que los viernes a esta hora de la mañana, aproximadamente 8:30, hoy vamos un poquito más tarde, pero programado, tenemos aquí el placer de compartir un ratito de radio hablando de nutrición con ASE Nutricional y con su máxima responsable, doña Ana Isabel Blasco. Muy buenos días.
Hola, Diego.
Ya te voy
días.
A llamar siempre Ana Isabel.
Gracias. Tú me puedes llamar Ana, porque es el círculo más cercano.
Bueno, es que me encanta Ana Isabel, no sé por qué. Además, te pega un montón ese nombre.
¿Verdad?
Te lo dije la semana pasada y te lo repito hoy. Oye, pues se van acercando las fechas. Por cierto, queridos oyentes, el próximo día 8 no tendremos ASE Nutricional, así que hoy te exprimimos bastante porque las navidades se nos vienen encima, ¿no?
Pues sí, está, a que huele todo a Navidad.
Ya, y se ve. Porque ya está. Y quien quede por encender las bombillas las enciende hoy.
Sí,
y los comercios están todos decorados, las calles están ya con ambiente navideño, ya está viendo un poquito de nieve en el Teide, así nieve bastante más.
Sí, así es.
Hace más fresquito que otros días.
Se nota.
Así que vamos por el camino hacia la Navidad. Y eso trae consecuencias, ¿no?
Trae consecuencias, por supuesto, de las que hablaremos hoy.
Pues vamos a hablar. Vamos a hablar de qué va a pasar en Navidades con esa nutrición que tenemos que estar pendientes siempre de ella y de esos hábitos que en momentos excepcionales del año como es este, pues también hay que tenerlos pendientes sin amargarse la vida, que esto no es una cuestión de que estemos aquí amargaditos todos, ¿no?
Claro.
Así que vamos a hablar. Vamos a hablar de qué podemos hacer en estas Navidades para tener cuidadito.
Muy bien. Yo quiero antes hablarte sobre una cosa muy frecuente que yo veo en mi consulta y es una pregunta muy habitual en esta época y es la de empiezo una dieta para gente que realmente necesita bajar peso, incluso gente que tiene patologías y que lo necesitan sí o sí, ¿empiezo la dieta antes o después de Navidad? Y mi respuesta, aunque parece que yo barra para mí, para mi terreno, es sin duda empezarla siempre antes de Navidad. Porque van pasando varias cosas. Si la empezamos antes de Navidad, esos 3, 4 o 5 kilos que te puedes llevar con las Navidades los vamos a evitar porque yo voy a conseguir, con todos mis pacientes lo hago así, evitar ese exceso de peso. Y además vamos a ir adelantando analítica y otras pruebas que se vayan necesitando para elaborar el programa que se pueda necesitar, que pueda necesitar el paciente. Vamos, es decir, todos mis pacientes durante las fiestas pasan por un protocolo en el que se consigue el no subir de peso disfrutando, como tú bien has dicho antes, de las fiestas.
Bueno, pues escúchame una cosa, esto claro, los que tengan alguna duda, el hecho de tomar la decisión de empezar a tomarse en serio la salud, como dejar de fumar, como el comer bien, no tiene fecha en el calendario. En cuanto se toma la decisión, sea la época de año que sea, incluida las Navidades, es el momento de hacerlo desde que uno lo decide.
Sí, no hay que esperar el lunes nunca.
No. Eso es lo malo, que es que hay que tener ganas y querer hacerlo, que a veces es un sacrificio. Pero bueno, ¿cuántos kilos podemos pillar una persona normal con estas fiestitas que son las vecinas, las comidas de los amigos, las comidas de empresa, los reencuentros familiares, esas escenas de Navidad, de Nochebuena, de Nochevieja?
Bueno, digo aquí
toda esta pastelería que está en las mesas, los turrones.
Vamos a tirar por lo bajito, por lo bajito.
De media.
Es que no hay una media, yo voy a ir por lo bajo. Por lo bajo son 2 kilos,
por lo bajo.
Porque yo he hecho revisiones a pacientes que se han vuelto un poco locos y de verdad que he visto hasta 4 y 5 kilos. Por eso te digo que por lo bajo. Y el motivo es que tomamos en una sola comida el equivalente a lo que deberíamos tomar en todo un día. Y la mayoría de las personas no tienen este concepto y con lo cual siguen desayunando, tomando la media mañana, comiendo y algunos están merendando y luego ya nos metemos en la cena de Nochebuena o la de Nochevieja.
¿Y cuáles son nuestras costumbres, nuestras comidas típicas que más dañitos nos hacen? ¿O cuáles son los problemas que tenemos que tener los ojitos abiertos para evitarlo?
Realmente lo que ocurre es que no imaginamos una comida de Navidad sin una mesa repleta de comida buena, no tiene por qué ser comida mala. Además, es el momento en el que se intenta comprar cositas buenas, pero suelen ser muy calóricas. Y nos deja, por supuesto, llenos, y la sobremesa se eterniza, y los postres de Navidad, precisamente lo que estabas tú hablando antes, pues los tenemos ahí delante.
Están siempre, están por todos lados. Pase por donde pase, dice la bandejita con los polvorones.
Y sin darnos cuenta, pues va cayendo un trocito de turrón, un polvorón, y bueno, el aumento de peso de estos días es debido también a estos dulces típicos, y como las calorías sí importan, que yo siempre digo que sí importan, se lee por ahí muchas cosas de que no importan, pero créeme, las calorías sí importan, pues bueno, se trata de disfrutar de una Navidad plenamente, pero siendo consciente de lo que se come y equilibrando el resto de las comidas y de los días.
¿Y cuántas calorías tienen esas cositas que están encima de las mesas? Esos bombones de Ferrero Rocher, de Lindor, que son los... ¡Qué guay! Es que están muy ricos. Esos polvoroncitos, las marquesitas, las bolitas de coco con chocolate. ¿Sí que?
Pues, mira, por ponerte un ejemplo, una figurita de mazapán puede tener unas 150 kilocalorías. Una figurita, ¿eh? Un polvorón, 160 kilocalorías. Un bomboncito de estos tan ricos de los que hablamos, unas 130 kilocalorías.
¿Comparado con un filete de pollo?
Pues es que nos hemos comido el filete de pollo.
Y algo más. Y la papa frita. Y, bueno, una figurita de mazapán o un polvorón o un bomboncito.
Y te has hecho ya una comida, un plato, como dices tú, un plato de un filete de pollo, unas papas fritas con ensalada.
Y entre el desayuno y el almuerzo caen dos o tres bomboncillos de eso cada vez que pasa uno por la mesa.
Exactamente.
Así que primer consejo, quitarlo. Una vez que se ha comido, quitarlo todo y esconderlo a la despensa.
El primer consejo es este tipo de dulces. Para el día que toca, para el resto de días, pues se quitan de medio.
¿Y los complementos en los desayunos, los bizcochitos estos tan maravillosos y esas cositas que
estos
también
estos panetones comemos, tan exquisitos que hay?
Bueno.
Diego, 100 gramos son 414 kilocalorías.
¿100 gramos de panetones?
Bueno, lo que es una porción. O sea, ¿quién come una porción?
¿Son dos filetes de ternera?
Es una comida completa, vamos a ponerlo casi así.
Qué barbaridad.
Pero escucha, ¿quién se come una porción de panetón? Yo no soy capaz, yo me tengo que tomar medio panetón.
Y además cada día lo hacen más grande.
Y cada día saben más, no sé.
Ellos me enseñaron que se cortan con la mano, con lo cual no hay que buscar ni el colchillo. Lo cortan con la mano.
A pellizco. O sea, pero el problema en sí no son solo estos días señalados, como te digo. El problema está en que tenemos las agendas llenas de cenas de Navidad con los amigos, con los compañeros del trabajo, con los compañeros del gimnasio. Cada vez nos salen más cenas. Y en todas ellas suelen abundar, sobre todo en estas cenas que te estoy comentando ahora, hidratos de carbono de mala calidad, azúcares, pero yo hoy aquí vengo a esperanzar a la gente exponiendo que sí se puede sobrevivir a las Navidades sin acumular grasa.
¿Y cómo lo hacemos?
Bueno, lo primero es quitarse la idea de estar todos los días celebrando algo. Y si tienes una agenda muy, muy completa, muy repleta, llena de compromisos, pues ahí tienes que hilar muy fino. Por lo tanto, la alimentación fuera de los días señalados y de los eventos sociales tiene que ser exquisita en cuanto a cantidad y, por supuesto, calidad. Calidad debería ser siempre. Pero aquí tenemos que fijarnos mucho en la cantidad. Y yo no quiero que las personas vayan a la cena o a la comida y no disfruten de la comida. Y que sean el raro del grupo. No me estoy refiriendo a eso. Aunque tampoco pasa nada por ser el raro del grupo. Tú sabes, digo, que yo soy la rara del grupo y no pasa nada.
No,
eso yo lo practico mucho.
Eso de la rara del grupo no es verdad. Bueno, pues a ver cómo nos enfrentamos a esta batalla que se nos enfrenta rápidamente, que ya empieza. Ya hay comidas de Navidad por todos lados.
Claro, por eso yo creo que era muy importante hablar hoy de esto. Para empezar con la programación, que es la clave. Y siempre vamos a empezar el día antes. Si mañana vas a aumentar de manera importante las calorías, es conveniente que hoy ya empieces moderándote. No es necesario que hoy hagas un ayuno, pero ya no comas demasiado o escoge bien lo que comes, aumenta los vegetales en tu alimentación. Hay que dormir bien porque la falta de sueño constante tiene un gran impacto en la resistencia a la insulina. Incluso una sola mala noche te va a perjudicar de manera significativa porque el sueño mejora tu autocontrol y es importante tener autocontrol cuando nos enfrentamos al gran banquete, ¿no? Y ya en el mismo día de la comilona, sí que yo aconsejo ayunar toma café descafeinado o infusiones solas, sin azúcar, las que necesites, y habrás conseguido disminuir ya el número de calorías. Y aunque sí es verdad que vas a llegar con hambre al evento, tu estómago tiene la capacidad que tiene y posiblemente, aunque hubieras desayunado, lo ibas a llenar de igualmente, lo ibas a llenar. Y durante ese día bebe mucha agua, aunque yo sabes que no soy partidaria de estar todo el día bebiendo porque me parece antinatural. Ya tenemos el mecanismo de la sed que funciona para eso. Pero creo que ese día beber más allá de tu sed te va a ayudar a sentirte más saciado y especialmente no dejemos de entrenar, de caminar, de realizar la actividad y el ejercicio que haces en tu día a día. Y este va a ser un as que vas a tener en tu manga.
¿Cómo nos enfrentamos a las comidas fuera de casa? Estas comidas entre amigos, compañeros, gimnastas, trabajadores. De esa que hay miles.
Vamos, que ya no
estrategia. Metemos, ya llegamos allí y nos ponen la comida que ya está puesta, porque el menú está pactado. ¿Cómo nos enfrentamos a esa situación?
Salimos de casa ya con dos vasitos de agua. ¿Te acuerdas que lo hablamos el otro día?
Para tener el estómago saciado.
Exactamente.
Para no ir con mucha hambre.
Exactamente. ¿Te acuerdas que también comentamos que la proteína tiene un alto poder saciante, con lo cual lo ideal sería empezar por la proteína? Si tienes una mesa de estas de las antiguas, si tienes el privilegio de poder tener cordero o besugo en tu mesa, empieza por ahí y deja para el final los bolovanes, los hojaldritos, las empanadillas, las croquetas, porque vas a estar más lleno y seguramente comas menos de esto último. Y aunque tenemos que estar en las conversaciones de la familia, de los amigos y demás, debemos de tener cierto control mental de vez en cuando para asegurarnos de que estamos realmente disfrutando de la comida y evitar excesos innecesarios. Porque hay veces que se come sin saber qué se está comiendo. Estás hablando y estás...
Pica, pica, pica.
Por eso deberíamos aprovechar la ley de los rendimientos decrecientes.
Ya me fastidia. ¿Eso qué es? ¿Física o química o matemática?
Estamos hablando... Te lo voy a llevar a la nutrición. Esta ley se utiliza tanto en matemáticas como en física, en economía sobre todo. Pero en nutrición lo vamos a aplicar. Tú imagínate el primer bocado de un postre maravilloso. Te sabe a gloria. Los siguientes van aumentando tu satisfacción. Pero ya cuando llegamos al bocado 6, al 5, al 6, a partir de ahí cada trozo adicional sabe un poquito peor que el anterior. Y con la práctica de comer de manera consciente, que es un trabajito que hay que realizar, se aprende a identificar este punto y a detenerse. Porque ya cada bocado adicional o cada mordisco adicional... poco tienes que ganar.
Ni en paladar, ni en rendimiento nutricional.
Exactamente.
¿Van parejo el paladar con el rendimiento nutricional?
No entiendo tu pregunta.
Quiero decirte que si el momento en el que tú detectas ya que ya no estás saboreando de manera tan intensa la comida, también es porque hay signos ya de que nos están diciendo estás nutrido. Ya...
Sí, pero este es un ejercicio que hay que tenerlo bien practicado. ¿Tú has escuchado alguna vez esto de que los japoneses comen hasta el 80%? Pues esa es una manera de tener en práctica o de tener practicado esto de quedarse un poquito antes, de estar ya tan llenos que estés hasta con mala sensación, ¿no? De estar repleto. Y para terminar, ya quiero terminar lo que me has preguntado, para terminar yo creo que la sobremesa lo mejor es un café generoso, porque la cafeína va a acelerar el metabolismo y el movimiento peristáltico del intestino. Y aunque la idea general de nuestra vida es aprovechar al máximo los nutrientes que consumimos, en estos días no pasa nada si parte de la comida se atraviesa sin ser absorbida.
Estamos aportando de sobra.
Exactamente.
Bueno, ya hemos dicho lo que hay que hacer antes. No nos olvidemos que antes de ir a una comida copiosa, un par de vasitos de agua para tener el estómago medio lleno. Pero ¿y el día después? Que hay resacas de alcohol, pero también hay resacas de digestión.
Sí que las hay. Por eso yo ese día recomiendo el ayuno. No hay nada como el ayuno. ¿Que tienes esa costumbre, esa asociación de tomar algo? Bueno, pues te tomas un café, un té verde durante el día, tranquilito, uno, dos, los que necesites, pero intentar ayunar lo máximo, hidratar bastante tu cuerpo y aumentar la cantidad de vegetales, como te he comentado antes, también en el pre-día, en tus comidas, porque te van a aportar volumen, pero pocas kilocalorías.
Pero eso es difícil porque después de Nochebuena viene Navidad. Y lo que no te ha comido en Nochebuena te lo comes
en Navidad.
Sí, pero
bueno, pero podemos hablar del día 26, realizar esto el día 26.
¿Y ayuno?
Y el ayuno lo puedes realizar en Navidad también, Diego.
Por la mañana.
¿O quieres levantarte ya con el panetone?
Pues es lo más probable. Es lo más probable. Pero bueno, ayunos de 24 horas.
No.
De un ratito. ¿Sí?
No, ayuno. Vamos a dejar una o dos ingestas descansando, el desayuno y la media mañana.
Ya está.
Es decir,
no es un ayuno intermitente, esto de 16, 24 horas.
Yo es que no, eso a mí de estar calculando las horas me parece.
Un par de ingestas, en vez de tomarte el panetone, un tecito, y en vez de mandarte el besugo que sobró el día anterior, pues.
Si
una
te has
sobrado
el besugo, es una pena tirarlo con lo que cuesta. Además, estamos hablando de la proteína, lo que yo no quiero es que te tomes las croquetas.
Pues para acabar, que ya estamos casi fuera de tiempo.
Sí.
¿Qué conclusiones podemos sacar como resumen?
Yo te iba a dar un resumen muy largo, pero como estamos fuera de tiempo, voy a acabar con una frase, que es la típica frase que utilizamos los profesionales y que vas a escuchar mucho, y es esta. Recuerda que lo realmente importante no es lo que comes entre Navidad y fin de año, sino entre fin de año y Navidad.
Buena frase para recordar, que esto es cuestión de todos los días, ¿eh?
Cuestión de todos.
Hay que estar siempre con la alarma encendida. Ana, muchas gracias por compartir esta radio con nosotros. Y ya nos volvemos a ver dentro de dos semanas, porque el día 8 estamos celebrando.
Se me hace largo, gracias a ti.
Bueno, pero te echaremos de menos, así que cuando te veamos te tendré mucha ganas de ver.
Gracias, Diego.
Un besito, hasta la semana. Dos semanas.
Dos semanas.
...9 y 5 de la mañana, sigue la cola del TF5... ...porque hay dos accidentes múltiples... ...uno en Taco y que después provoca una cola... ...así que insisto, quien tenga que ir a Santa Cruz hoy... ...que se lo piense tres veces... ...y que si puede cambiar el sitio de la reunión... ...que la traiga para el norte... ...porque coger la autopista hoy... ...estamos hablando de más de una hora de recorrido... ...y además con dificultades... ...dificultades porque hay dos puntos... ...de momento, que igual puede haber alguno más... ...uno en el Sauzal y otro en Taco... ...varios coches implicados... ...bueno pues... Eso indica que ya vamos a hablar de otra cosa, que ya los accidentes de tráfico para otros. Ahora vamos a hablar de cine. Manu Díaz Noda, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues ya te ves tú preocupado con la TF5 que está llena de coches accidentados.
Bueno, yo afortunadamente hoy no
te has movido.
No tengo previsto salir mucho de Santa Cruz.
Pues mejor. Es el día adecuado para estar en casa o en el trabajo sin moverse. Y si hay que moverse, pues intentar cambiarlo, porque no hay mucha solución en las próximas horitas. Pero bueno, este fin de semana seguro que están las carreteras libres para poder ir al cine, y el que prefiera las plataformas, pues ya saben ustedes que aquí le vamos a informar de las novedades que se nos ofrecen este fin de semana. Y empezamos por las plataformas, ¿no?
Empezamos por plataformas, sí, y bueno, 1 de diciembre y empieza cuenta atrás para la Navidad, y las plataformas lo saben, y así que empezamos con algunos títulos de ambiente muy navideño. La primera nos lleva a Netflix, su título es Familia Revuelta, es la nueva película del director McGee, al que recordamos más por las dos primeras entregas de Los Ángeles de Charlie, o Terminator Salvation, hasta que empezó más con un perfil de cine de acción hiperrealista, y que ahora pues se ha pasado más al terreno de la comedia familiar. La película está protagonizada por Jennifer Garner, por Ed Helms, cuenta también con Emma Myers, a la que vimos acompañando a Gina Ortega en miércoles, y bueno, recoge pues ese viejo esquema argumental de padre, hijo, madre, hija, que intercambian cuerpos y así ven un poco la experiencia de la vida a través de los ojos del otro, lo que en este caso, pues bueno, vemos que aumenta la apuesta, y es toda la familia la que se intercambia los cuerpos. El padre pasa al cuerpo del hijo, el hijo al del padre, la madre al de la hija al de la madre, y el bebé al del perro y el del perro al del bebé. Así se completa todo el póker de ases. Como decimos, una comedia ambientada también en el periodo navideño y para aprender a realidad desde los ojos de otros.
Be a boss. Buen plan para tarde de sábado familiar, muy plan.
Esto es
muy
importante.
Buen plan. Vamos con la siguiente propuesta.
Pero cuando lo muestre.
Bueno, pues la siguiente nos llega por Amazon Prime, también temática navideña, en este caso al servicio de Eddie Murphy, que bueno, pues con Amazon pues parece que tiene firmado contrato y sus últimas películas pues no están llegando por esta plataforma. Su título es Navidad en Candy Cane Lane y aquí pues bueno, digamos que lo que recuperamos es esa competición estadounidense por ver quién es el que tiene la mejor decoración navideña de todo el barrio. En este caso, para los estadounidenses, cuando se dice mejor, significa más grande, más opulenta, más hortera. Y aquí, pues bueno, digamos que el personaje que interpreta Eddie Murphy busca ser el ganador de las Navidades de este año, y para eso va a una tienda especial en busca de adornos poco habituales. Ahí la atiende una mujer en la tienda y cuando ve exactamente lo que estaba buscando, pues digamos que firma un contrato de venta sin leer la letra pequeña. Resulta que la dueña de la tienda realmente es una elfa que busca pues ofrecer a aquellos que se acercan aquello que más desean, a cambio de que cuando se cumple pues ellos acaban convirtiéndose pues en pequeñas figuritas navideñas para sus adornos. Una comedia, como decimos, con toque fantástico, sobre todo dirigida al lucimiento de Eddie Murphy, aunque también con algunos rostros conocidos como Nick Offerman o Tracy Ellis Ross, pues, que son conocidas más por el terreno, conocidos más por el terreno televisivo.
¿Qué quieres decir con que deberíamos separarnos? ¿Nunca has visto una peli de terror? Si os separáis, alguien muere. ¿Alguna vez has muerto? No, no es divertido.
Bueno, pues vamos ya a una serie emblemática en Movistar Plus.
Efectivamente, dejamos el tono navideño y nos vamos más a un tono criminal con la quinta temporada de Fargo, que pues recupera pues esos ambientes fríos de Minnesota y Dakota del Norte, heredado de la película homónima de los hermanos Coen, y que como sabemos, como cada temporada de Fargo pues nos presenta un caso, una historia criminal diferente. En este caso, una historia que está protagonizada por los actores de Juno Temple, Jon Hamm, y donde tenemos secundarios de lujo como Jennifer Jason Leigh. Aquí todo arranca cuando un grupo de secuestradores atacan a una ama de casa de clase media que lleva una vida rutinaria, y sin embargo pues bueno, digamos que esta mujer pues acaba sorprendiendo, no solo evitando el secuestro sino dándole una tunda a los secuestradores. A partir de ahí, pues el sheriff que investiga el caso empieza a sospechar que detrás de esta corriente ama de casa pues hay algún secreto guardado. Una nueva temporada que claro, que se viene con intención de mantener el listón de una de las series de referencia en la actualidad.
It's good to see you again, Mrs. Lyon.
That wasn't me.
Manu, estas Fargo se pueden ver en Netflix hasta la cuarta temporada, ¿no? La quinta ya solamente en Movistar.
Efectivamente, esta quinta nos llega directamente por Movistar. No sé si Netflix tendrá intención de en un futuro incorporarla a su catálogo también, pero de momento Movistar Plus.
Bueno, pues vamos con la cuarta propuesta en plataforma.
Pues la cuarta propuesta nos llega por HBO, se trata de Bookie, otra serie que arranca en este caso con su primera temporada. Es la nueva producción de Chuck Lorre, creador de series como Dos Hombres y Medio o Big Bang Theory, y que aquí pues se produce lo que no se esperaba que volviera a suceder, y es que Chuck Lorre se volviera a liar con Charlie Sheen, aunque en este caso Charlie Sheen en un papel secundario. Bookie nos cuenta la historia de un corredor de apuestas ilegales que se dedica a ir casa por casa haciendo lo que haga falta para cobrar las deudas, y que de repente ve que su puesto de trabajo pues puede estar en peligro cuando pues sale una propuesta para legalizar las apuestas de juego. La serie está protagonizada por Sebastián Maniscalco y, como decimos, pues tiene secundarios conocidos, donde aparte de Charlie Sheen, pues por ejemplo, tenemos por ejemplo a Jorge García, el que recordamos por Perdido, y con ese toque un poco de comedia gamberra e irreverente que caracteriza a Chuck Lorre.
Does this thing have HBO?
Just basic cable.
How am I supposed to see all that dragon shit?
Pues saltamos a las salas ya.
Sí, Madrid, Barcelona. No,
no, pues nos vamos a las salas y empezamos con cine español, con comedia, con un título que nos va a sonar, aunque también advertimos que no tiene nada que ver con lo anterior. Ocho apellidos marroquíes, que es la nueva película dirigida por Álvaro Fernández Armero, con guión de Daniel Castro, y que está protagonizada por Elena Irureta, por Michelle Jenner y por Julián López. En este caso, pues bueno, sí, la película se presenta como una tercera entrega de Ocho apellidos vascos, aunque desde ya pues decimos que no tiene nada que ver. Realmente era un guión que tenía como título Casi una familia y que después por cuestiones de marketing pues se lo cambiaron a Ocho apellidos marroquí, pero aquí digamos que todo el equipo de las dos entregas anteriores, Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, no tiene nada que ver, y la trama tampoco tiene nada que ver, salvo por el hecho puede ser también una comedia costumbrista y que juega con los estereotipos culturales. Aquí la protagonista es una mujer que acaba de enviudar y que tiene como objetivo pues cumplir el último deseo de su marido, que es recuperar el Sardinete, que es un barco pesquero que se encuentra anclado en un puerto marroquí. Hasta allí viaja con su hija y el exnovio de esta, que está intentando pues un poco recuperar la relación, y una vez llegada allí pues descubre que su difunto marido le guardaba un secreto, y es que tenía otra hija con otra mujer, en este caso una chica llamada Amida, a la que conocen cuando llega a ese puerto donde está atracado el Sardinete. Hacemos una comedia de costumbrista y que busca jugar en la gran liga de taquilla, pues tirando de referencia al éxito que tuvo Ocho apellidos.
Que no duele.
¡Ay, qué mal! Pues es verdad que no duele.
¿Por qué vosotros? Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta en cine.
Querido papá. Pues la siguiente propuesta en cine viene también con producción nacional. Su título es La Navidad en sus manos, que es una comedia con toque navideño y fantástico, dirigida por Joaquín Masón, y donde tenemos pues, a un Santiago Segura que hace de Papá Noel y que en pleno viaje en Nochebuena por el centro de Madrid acaba teniendo un accidente e ingresado en un hospital. Allí su compañero de habitación pues tendrá que sustituirle y cumplir pues con las responsabilidades de Papá Noel para el día de Navidad. La comedia está protagonizada por Ernesto Sevilla, por Pablo Chapela y por Santiago Segura, y tenemos también pues secundarios como María Boto o Emilio Gavira.
Es un viejo que se da un golpe en la cabeza y se ha quedado tonto.
¿Se puede saber dónde estás? Hoy te tocaba a ti recoger a Lucas al cole.
Pringao, escuchadme lo que voy a decir.
Pues seguimos con propuestas navideñas.
Con la anterior sí, con esta que viene ahora no tanto. Nos pasamos a cine de autor europeo, en este caso una película de producción polaca, su título En nombre de la tierra. Viene de la mano de los creadores de la película Loving Vincent, aquella película de animación que recogía el estilo pictórico de Vincent van Gogh para contar digamos un biopic del pintor, y aquí pues parten de una novela de W.S. Raymond. En ella pues se cuenta la historia de una joven campesina obligada a casarse con un granjero rico y mucho mayor que ella, a pesar de que ella realmente de quien está enamorada es del hijo de este.
Ya lo sé.
A medida que va pasando el tiempo, pues esta mujer va a ir adquiriendo pues una fama también de mujer resiliente, capaz de enfrentarse con todo lo que también pues le va generando envidia y odio por parte de algunos de los vecinos del pueblo. Una cinta con toque de drama, con una mirada histórica ambientada pues en el salto entre el siglo XIX y el siglo XX, y con también una forma de acercarse pues al trabajo duro del campo y a fiestas tradicionales locales.
¿Sabías que tenía familia? ¿Crees que la culpa es solo mía?
El amor va y viene, pero la tierra permanece.
Bueno, pues concluimos con la última propuesta.
Pues aquí nos vamos con una película que tiene título navideño, aunque realmente
no,
lo que nos no vamos a encontrar dentro no tiene nada que ver con paz y amor, sino más bien todo lo contrario. Noche de Paz es el regreso del director John Woo al cine estadounidense. Recordemos, John Woo pues fue uno de los revolucionadores del cine de acción a finales de los 80, a principios de los 90. Fue uno de los nombres clave del llamado cine de acción de Hong Kong, con películas como The Killer o Hardboiled, y que después dio el salto a Estados Unidos de la mano de Jean-Claude Van Damme con Blanco Humano. Allí haría varias películas, digamos, con algunas no con demasiado éxito, pero que acabarían pues entrando en franquicias como Misión Imposible, donde dirigió la segunda entrega, o quizás su mejor trabajo en Estados Unidos, Cara a Cara, con John Travolta y Nicolas Cage. Después regresó a China, donde ha estado dirigiendo películas, superproducciones chinas, pero que no han tenido, digamos, distribución en el extranjero, y regresa ahora con esta Noche de Paz, donde el protagonista, interpretado por Joel Kinnaman, es un padre que él y su hijo pues acaban en un fuego cruzado dentro de una pelea de bandas. El niño muere, él se queda afectado, se queda sin voz y pues se prepara para vengarse de las dos bandas que produjeron la tragedia. Es una cinta de acción con pocos diálogos, porque el protagonista no puede hablar, y sobre todo con una puesta en escena virtuosa de la mano de John Woo.
Pues Manu, para concluir, selección de banda sonora que esta semana te hemos dado libertad que ponga lo que quiera, porque encontrar algo vinculado al cine con Andy Luca era completamente imposible. Así que tu selección musical para concluir la sección de cine de hoy.
Bueno, como estamos ya abriendo las puertas a la Navidad, pues vamos con Pesadilla antes de Navidad, que además hoy viernes Multicines Tenerife tenemos ocasión de recuperarla en pantalla grande de la mano de charlas de cine. Y pues nos quedamos con What's This, que es ese momento en el que Jack Skellington descubre el mundo de la Navidad, una película emblemática, un clásico moderno de animación y del cine navideño, que cumple 20 años. Y que pues también es una auténtica referencia dentro del estilo de Tim Burton, aunque en este caso la película venía dirigida por Henry Selick, también director de títulos como Jack y el Melocotón Gigante o Coraline. What's this? I can't believe my eyes, I must be dreaming. Wake up, Jack, this isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys. Pues Manu, te adelanto que el próximo viernes no tenemos programa porque el día 8 es fiesta, pero el día 7 podemos hacer el cine si tú no te coges un puente acueducto este de diciembre para ir entrenando las vacaciones de Navidad. No, digamos, los autónomos no conocemos
después. Los autónomos solamente conocemos el pagar impuestos los días 28. Pues Manu, nos vemos el jueves, o nos oímos el jueves de la semana que viene, día 7.
Muy bien, hasta la próxima semana.
Fuerte abrazo, buena semana. Oh my, what now? The children are asleep, but look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them only. Nos vamos acercando ya a las 9 y media de la mañana a nuestra tercera hora de programa en directo. Son las 9 y 23 exactamente y es el momento de presentarles la campaña de Navidad de Alcampo La Laguna 2023. Y para eso contamos al otro lado de la línea telefónica con el director de Alcampo La Laguna, don Ramón Pérez Andión. Muy buenos días, don Ramón.
Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a su espacio.
No, porque la verdad es que ayer estuvimos ahí en un acto de presentación muy, 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 muy entrañable, donde Al Campo La Laguna ya nos participó de absolutamente todas las novedades que nos presentaba a los posibles clientes ante esta nueva campaña Navidad 2023, que por fin, ya por fin podemos decir que es plenamente normal después de varios años pandémicos y pospandémicos. Contento, imagino, por esta normalidad alcanzada, ¿no?
Claro, creo que ya nos la merecemos todos, ¿verdad? Es cierto que hemos pasado unos años, vamos a decir que extraños, ¿no?, con todo lo que ha pasado, y es un, y nos ha costado ir estabilizando y normalizando ciertas situaciones. Es definitivamente este año, yo creo que ya es el año de la definitiva normalización y estabilización. Estamos hablando de campañas ya muy 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 parecidas a la prepandemia, ¿no? Ese tiempo que nos tocó vivir y que nos hizo cambiar muchos hábitos. Y bueno, pues dentro de eso, pues quisimos hacer una pequeña celebración ayer y contar con unos amigos, con compañeros de medios de comunicación, para presentar, pues como bien dice, pues un poco cómo van a ser las novedades y las apuestas de esta campaña, Navidad 2023.
Una oferta completa y general para todas las necesidades que se nos van a venir planteando en estas próximas fechas. Lo primero que me llama la atención es que, aparte de la gama habitual de productos mal llamada marca blanca, Auchan, presentasteis también una colección importante de Auchan Collection, donde aún mejoráis aún más la calidad de los propios productos vuestros, ¿no?
Sí, efectivamente. Ayer lo que hacíamos fuerza en cuáles son las virtudes o lo que queremos dar a nuestros clientes que vienen a nuestro centro comercial, ¿no? Evidentemente, no podemos olvidarnos del precio, eso no lo hablábamos ayer, pero es algo que siempre estamos ahí, queremos ofrecer los mejores precios y mucho más en una situación como la actual, ¿no? Pues de dificultades y de complicaciones, pero lo importante, lo que metemos aquí, efectivamente, como bien dices, es el tema de nuestra surtido de productos rico, amplio, para que el cliente que venga aquí pueda encontrar prácticamente lo que quiera. Digo prácticamente, no llegamos a todo, pero prácticamente lo que pueda necesitar. Y dentro de eso, pues como bien comentas, pues apostamos con fuerza por nuestra marca propia, una marca propia que ya existía hace años, que la estábamos trabajando, pero que en los últimos tiempos ha cobrado un mayor protagonismo, ¿no?, por diferentes motivos. Como dices, se ha enriquecido con unas gamas nuevas, una gama de Auchan Selección, Al Campo Selección, que son productos más premium, productos de gran calidad, con una calidad mayor. Y bueno, pues la verdad que estamos sorprendidos por la buena aceptación de esos tipos de productos, ¿no? El desafío siempre es la calidad. El desafío, y dentro de esa calidad, el desafío máximo es que el precio también sea, que es otro de los éxitos, que el precio de ese producto de máxima calidad pues sea asequible, ¿no?
Pues yo a título personal y como anécdota le diré que en mi casa solamente entran unas palmeritas de chocolate y unas lenguas de gato. Y ya sabe usted que tienen el pajarito rojo, así que si le ponen un pajarito rojo vestidito de negro, pues están buenísimas. Ya digo, no entran otras palmeritas de chocolate y otras lenguas de gato que no sean las de Ucha. Y eso lo digo de verdad, porque además es que le gusta a toda la familia. Pero no solamente hay alimentación en Al Campo, porque también tenemos sección de BTH, donde a través del bazar, la textil, todos los complementos del hogar, nos hacen una oferta amplia, no solamente para regalar, sino también para decorar nuestras queridas mesas, ¿no?
Claro, esa es la gran fuerza que tenemos nosotros. Cuando hace años nace el concepto hipermercado, es encontrar todo bajo el mismo techo, sin tener que moverse. Entonces, dentro de eso, pues hablamos de la parte alimentaria y de la no alimentación. Y qué decir en esta época navideña, pues de la parte de la alimentación, ¿no?, que cobra aún mayor protagonismo. Ya hablamos de la decoración, de la mesa, de la casa. Tenemos ahora que estamos muy satisfechos de la colección de decoración de la mesa y decoración de la casa para este año, para la Navidad. Creo que hay novedades. Parece mentira que se pueda seguir innovando, ¿verdad? Pero la verdad es que estos diseñadores cada día sacan artículos nuevos que nos sorprenden, ¿no?
La sorpresa es permanente en todo este tema de la decoración. La imaginación va a unos niveles casi como la electrónica.
Efectivamente, y es difícil, ¿no? Es difícil. Para nosotros no somos especialistas en ese mundo. Es destacable que se pueda innovar y que se puedan seguir haciendo cosas que sorprendan, ¿no?, en decoración. Ese aspecto muy... Y luego, evidentemente, pues, como bien dices, no solo tenemos novedades en la campaña en todos los campos, en todos los departamentos. Estamos hablando en textil este año y lleva cobrando fuerza, y es una parte del mercado textil importada y que poco a poco está arraigando más en nuestra sociedad, que es que es la ropa para Navidad, los jerseys estos que veíamos antes.
Con lucecita, con Papá Noel, con reno.
Efectivamente, muy navideños, muy muy estacionales, y la verdad es que se ha ido desarrollando y vemos que está calando mucho en nuestros clientes, ¿no?
Ya me tenéis todas las tallas para comprar el mismo para papá, mamá, el niño, la niña, de todas las edades. Se puede hacer allí...
Correcto.
Bueno, pues también tenéis una enorme bodega, porque si uno quiere buscar un vino, no hay nada mejor, sin ningún mejor sitio en Canarias que ir al Campo de la Laguna, porque tenéis una variedad de bodega enorme.
Es una gran apuesta. Los clientes que han visto, que se hayan acercado por aquí los últimos meses y han visto la importante reforma que hicimos el año pasado, habrá visto la apuesta que hemos hecho por la bodega. Le hemos dado un sitio muy preferente, un espacio mucho mayor, hemos aumentado aún ya más las referencias. Estamos hablando solo en vinos, tenemos más de tres, solo en lo que es vinos, más de 3.000 referencias, 3.000 vinos distintos. Y la parte importante que nos gusta además presumir de ello, que es una apuesta también del equipo de la Laguna, del equipo de Alcampo, es la apuesta por los vinos canarios, donde podrán encontrar casi más de 1.000 referencias de vinos canarios. Que eso se dice rápido, se dice pronto.
Yo creo que es el mejor sitio, el más variado que yo conozco, por lo menos.
lo tenemos claro. Es una apuesta y la verdad que estamos muy contentos de cómo nos está respondiendo ese departamento, porque el cliente lo está aceptando, pues que la verdad con tiene muy buena aceptación por parte de nuestros clientes.
Y si esto fuera poco, tenéis una chef ejecutiva que nos ofrece la posibilidad, que los que nos estamos un poquito vagos, que si queremos llevarnos no los ingredientes, sino las comidas hechas, también tenemos una selección navideña espectacular de postres y de platos de todo tipo, ¿no? Y de una calidad excepcional.
Dentro de eso que decía al principio, ¿no? De que aparte los precios, los productos, que eso es lo que hemos presentado, nuestra obsesión es hacer la compra pues lo más divertida o por lo menos amena posible, ¿no? Y siempre ganando tiempo y sobre todo disfrutando un acto que vengas a comprar. Entonces, hace ya un año apostamos por un desarrollo novedoso de un espacio diferenciado dentro del establecimiento, donde aparte de comprar comida que preparamos aquí, tenemos un gran equipo de entre cocineros y ayudantes de cocina que preparan las comidas aquí, se pueden comprar aquí o llevar para casa. Entonces eso ha sido también una gran novedad el año pasado y que está siendo muy bien aceptada. Entonces, como dices, tenemos la fortuna de tener a la chef ejecutiva de Alcampo, que viene muy a menudo con nosotros, una persona que trabaja con Alcampo desde hace años, se llama Bárbara Bonache, una reconocida restauradora, con muchos años de experiencia en el mundo de la restauración, y que es la que nos asesora, es la que prepara los equipos, es los que prepara los platos, diseña las recetas. Y el año pasado ya hicimos la primera prueba, que salimos muy satisfechos, que es la prueba de los platos navideños, de forma que el cliente que quiera ahorrar tiempo puede probar y puede encargar sus platos de Navidad, incluso hay que hacerlo con cierta antelación, porque eso es algo que hay que preparar con tiempo, pero se podrá encargar y hacerlo. Y este año, pues ya después de la experiencia del año pasado, pues vamos más con más fuerza en este campo, ¿no? Y tenemos unas buenas sorpresas para los clientes que quieran optar por esa opción para sus eventos navideños.
Pues don Ramón, nos quedamos pendientes de los juguetes, pero es que los Reyes vendrán después. E igual, de aquí a los Reyes volvemos a hablar.
Pues aquí estaremos. Yo creo que lo que queremos es que los Reyes nos traigan todo lo que pidamos,
¿no? Todo lo que pidamos. No solamente juguetes.
Entonces hay que pedir mucho para que nos traigan mucho.
Pues don Ramón Pérez, director del Campo de la Laguna, un placer haber conversado con usted, ofreciéndole a todos los oyentes de la gran familia de Gente Radio la posibilidad de pensar que por la tarde, que hay menos cola que por la mañana, pues ha habido un accidente en la TF5 hoy que ha sido horrible.
Tremendo. Yo lo hemos vivido porque... Hoy hemos llegado a trabajar, creo que todos los usuarios de esa zona de la autopista, y la verdad que ha sido un atasco importante, sí.
Pues nada, una tarde estupenda, pasear a la Laguna, al centro comercial del Campo de la Laguna, porque dentro del propio hipermercado van a tener una oferta súper variada y pasar una tarde agradable de compra donde podrán satisfacer todas sus necesidades. Don Ramón, muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes, y por aquí estamos para atenderlos y a disposición de todos los que los quieran visitar. Muy amables.
Segunda pausa musical de hoy, y con este concluimos el repaso que le hemos dado a la discografía de Andy Luca. A mí me gusta mucho. Y En tu ventana, con Paco Canela.
Lo que yo daría y es
que ella no sabe lo que es el amor. Solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor. Y es que ella, ella
no conoce aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón. Y es que ella, ella.
Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde sus siestas en la paz de tu armonía. Y en tu ventana gritas al cielo pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de su alma.
Lo que
bueno, pues si a alguien le quedaba alguna duda de que la Navidad ha llegado, ya les digo yo que ya no queda ni un municipio porque se veían encender las luces. Esta tarde ya acabarán todos los que faltaban, las van a encender. Y especialmente relevante la noche mágica que se va a producir en el día de hoy en Los Realejos. Y para hablar de ella con su encendido de luces, nadie mejor que la concejala de comercio, Natalia Díaz. Muy buenos días, Natalia.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes.
No te creas que te va a escapar de venir por aquí la semana que viene o la próxima, no te voy a dar más tiempo, para que nos cuentes el programa de Navidad para reactivar, dinamizar y poner en valor el comercio de Los Realejos. Hoy vamos a hablar nada más que de la noche de esta noche, pero ponte en tu agenda la semana que viene, el jueves, por ejemplo, que es un día...
Cada vez que me avisen siempre pues estaré pues dentro de mi agenda, pues estaré dispuesta a participar con ustedes. Siempre es agradable visitar la, su radio y bueno, contar lo nuevo que tenemos aquí en el municipio de Los Realejos.
Pues le daremos un repasito al programa navideño el próximo jueves, pero hoy tenemos que hablar de esta noche. ¿Qué pasa esta noche en Los Realejos?
Bueno, esta noche no, de mañana por la noche, mirando al cielo que estoy.
Sí, es verdad, es verdad.
Pasa que mañana anuncian lluvia, todavía tenemos que tomar una decisión. Tal y como está ahora despejado, pues seguiría adelante. Nosotros seguimos trabajando, terminando de ultimar los detalles para que mañana, a partir de las 5 de la tarde, arrancamos con esa noche mágica que tenemos prevista hasta las 12 de la noche. Hemos habilitado también el parque anexo al ayuntamiento con 3 plantas disponibles para que todo aquel que se quiera acercar al municipio pues tenga su sitio para aparcar y poder disfrutar de las calles donde se van a participar y donde se va a realizar todo el evento.
Pero esta noche encendéis las luces, ¿no?, de Navidad.
¿Eh?
Esta noche encendéis las luces.
Nosotros ya lo hicimos en el municipio el 23 de noviembre. Nos adelantamos por la zona del Toscar Longuera, donde cambiamos, nos adelantamos, como ya estaba todo colocado, pues nada, como somos pioneros en muchas de las cosas, pues también en esto nos adelantamos un poquito y fue el pasado jueves 23 de noviembre cuando se hizo el encendido de la Navidad.
Pues me has cogido a mí fuera de juego, ¿te das cuenta cómo tienes que venir a contárnoslo?
Sí, viniendo a ir a contar cosas nuevas, pero claro, no me corresponde a mí el área, sí que estamos todos
Yo tenía la idea de que esta noche iba a ser la...
Diego, no te equivocas, estaba previsto para esta noche, pero... se ha adelantado todo para que hubiera una continuidad, ¿no?, con esa programación navideña y poder adelantar en otras cuestiones.
Bueno, y la Noche Mágica está enfocada una vez más en dinamizar el comercio. ¿Cómo van las cosas en el comercio de esta campaña navideña en Los Realejos?
A ver, pues la verdad que contenta. Son varias calles las que se implican en el tema, toda la zona comercial abierta del Realejo Alto, y son varias las calles, como es la Avenida de los Remedios, Avenida de Canarias, Doctor González, Calle Gomera, Calle Hierro, donde se va a desarrollar, y aparte de eso, multitud de establecimientos que van a permanecer con sus puertas abiertas para poder ofrecer sus descuentos especiales y darse a conocer, por supuesto.
Bueno, pues Natalia, ¿qué te digo? Que quedas emplazada para el próximo jueves para darle un repaso exhaustivo a todo lo que el Ayuntamiento de Los Realejos le ofrece a Los Realejos y a la gente que va a Los Realejos a comprar.
Que les animo, mañana, si el tiempo nos lo permite y no lo tengo que...
Seguro que sí.
Espero que así sea. Podemos disfrutar de multitud de actividades, desde conciertos en directo, acróbatas, magos, cuentacuentos, zona infantil. La zona también de la plaza este año tiene una novedad, que se va a hacer una feria intercultural promovida por el área de la infancia también. Entonces, la verdad que les animo a todos a que vengan y van a tener, bueno, en todas las calles van a tener infinidad de actividades para poder pasar una noche muy agradable.
Pues Natalia Díaz, concejal de comercio del Ayuntamiento de Los Realejos. Muchísimas gracias por invitarnos. Iremos a pasar la tarde de sábado allá y, insisto, el jueves a darle repasito a toda la campaña navideña de Los Realejos.
Nos ponemos en contacto y fijamos la hora.
Un abrazo, buen fin de semana. Diego. Chao, chao.
Gracias por darle cobertura a todos. Gracias.
Bueno, pues no podíamos dejar pasar el día de hoy sin saber de primera mano qué está pasando en Icod de los Vinos, porque esta semana es la semana grande con la fiesta de San Andrés, con esas tablas rodando por las calles del municipio del norte. Pero ha habido alguien que se ha intentado torpedear esta maravillosa fiesta. Para hablar del incidente con la policía local, nadie mejor que el alcalde de Icod de los Vinos, don Javier Sierra, para explicarlo. Don, creo que se ha cortado. Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estoy.
Había oído ahí un pi, digo, nos hemos quedado sin comunicación. Alcalde, ¿qué ha pasado con la policía local? Que alguien me ha dicho que se han puesto todos de mala, le han dado un brote ahí de catarro a todo el mundo.
Bueno, estamos hablando de unas reclamaciones históricas de la policía local en cuanto a la mejora de su salario y de sus condiciones. Y bueno, la policía local ha entendido, en este caso, que era una buena medida de presión, precisamente en los días grandes del arrastre de las tablas de San Andrés, pues ejercer unas medidas injustas, a mi juicio, a este equipo de gobierno para conseguir sus objetivos en un tema que además está judicializado, como es el aumento de su salario. Un aumento que se llevó a cabo y se practicó tras un acuerdo plenario de julio del año 2021 en un procedimiento lleno de irregularidades y donde, pues bueno, ya metido de por medio la subdelegación del gobierno, con unas medidas también preventivas, de medidas cautelares, donde se ha pedido la paralización de ese aumento de más de 600 euros en las nóminas, y un proceso que está judicializado desde hace ya mucho tiempo, hace más de 2 años, y bueno, han considerado que a este equipo de gobierno, que lleva 5 meses al frente, pues había que presionarlo para conseguir sus objetivos y no esperar a poder hacer las cosas bien, con una regulación y todo acorde a la ley como debe ser. Pero bueno, han considerado que tenían que hacerlo y es lo que nos estamos enfrentando ahora mismo, Nico.
La plantilla de la Policía Local de Icod de los Vinos, ¿cuántos miembros tiene?
Pues ahora cerca de una veintena, no llega sino a 21 ahora mismo en activo, y bueno, una demanda histórica también el dotar de más efectivos, porque estamos hablando que el municipio o la población que tiene tendría que tener el doble, en este caso de efectivos, tendría que tener hasta 42 efectivos por la población que tenemos.
¿Y cuántos están trabajando actualmente?
Pues ahora mismo estamos con 0 policías locales, todos ellos en estos días de la celebración del arrastre de las tablas de San Andrés, pues han tomado un parte de baja y situaciones de asuntos propios y demás, y nos han dejado descubierto el servicio de la policía local. Esto no quiere decir que el ayuntamiento o el municipio esté descubierto en materia de seguridad, porque bueno, paralelamente pues nosotros me he visto obligado a pedir refuerzo a la Guardia Civil, Policía Canaria, para garantizar la seguridad en el municipio y más en los días que estamos celebrando del arrastre de las tablas de San Andrés. Por lo tanto, pues bueno, entiendo que la policía local tiene todo el derecho del mundo a plantear y hacer sus reivindicaciones, pero no poner en riesgo bajo ningún concepto la seguridad ciudadana, y bueno, porque así también lo mencionaban en una de sus notas, en la nota de prensa del sindicato CESIF, donde pues bueno, se nos acusaba de no buscar soluciones a una situación además que deriva del anterior grupo de gobierno, que en 2 años no pudo o no supo poner solución a este problema judicializado, y que bueno, pues desde la misma subdelegación del gobierno se instaba al anterior alcalde a la anulación del acuerdo plenario, donde se aumentaba el complemento específico de la policía local en esos 600 euros en sus salarios, y que en marzo de este año pues se vio suspendido por esas medidas cautelares del juzgado. Pero bueno, yo recalco la situación del municipio ahora mismo, a pesar de la no presencia de la policía local, pues es segura, hay medios de seguridad y emergencia desplegados con Protección Civil, con Guardia Civil y Policía Canaria, que han estado estos días pues ayudándonos a mantener la seguridad en el municipio.
Alcalde, ¿tiene el respaldo de la mayoría sindical del ayuntamiento, de los representantes sindicales, de todo el personal que trabaja para el ayuntamiento, pero no así del sindicato CESI, el que culpa al equipo actual, aunque reconoce que la situación viene derivada de gestiones realizadas en el anterior mandato municipal? ¿Se siente usted autorizado, como para tomar alguna medida que impida que esto vuelva a pasar? Porque la verdad es que es muy sorprendente que toda la policía local esté sin trabajar en una fecha tan significada y que esto no tenga una respuesta por parte de los representantes públicos.
Me siento respaldado por la mayoría de los, bueno, la mayoría menos el sindicato de la policía local. Todos los demás sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, Intersindical Canaria, pues han manifestado el apoyo a este alcalde, y no como porque hayan considerado hacerlo de manera gratuita, sino porque desde que entramos al ayuntamiento como grupo de gobierno, en estos 5 meses y medio no hemos dejado de trabajar en materia de personal para garantizar las condiciones justas a todos los trabajadores y sin diferenciar a unos trabajadores de primera o de segunda. Agradezco a todos esos sindicatos ese apoyo público, porque consideraban que no era justo esos planteamientos hechos por el sindicato de la policía local y las acciones que estaban tomando para presionar a este equipo de gobierno, que reitero, llevamos al frente del ayuntamiento apenas 5 meses y medio. No somos los causantes de la situación histórica de abandono, si cabe la expresión, en cuanto a la parte salarial de la policía local y sus condiciones de trabajo. Hemos estado trabajando durante estos 5 meses y medio de manera intensa, con reuniones con toda la policía local, con el propio sindicato, con la subdelegación del gobierno, con el propio subdelegado del gobierno aquí en Canarias, para buscar una solución a este asunto que está judicializado y que, por supuesto, la solución no era fácil. Se han dado muchos pasos y, evidentemente, lo que le pedía a la policía local es que tuvieran paciencia y confianza en que este alcalde iba a poder a poner sobre la mesa las soluciones que desde la Secretaría del Ayuntamiento, desde la jefatura de la Sección de Recursos Humanos, se planteaba y, por supuesto, bajo los cauces legales. Estoy tranquilo, sé que estamos trabajando duro para poder mejorar las condiciones de la policía local y lamento esta actitud, pues bueno, poco colaboradora con el municipio de Los Vinos, ya no es con el grupo de gobierno, sino para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el día a día de una ciudad de 24.000 habitantes. Pero aún así, bueno, reitero, se están dando pasos, se está trabajando para conseguir una situación y, se están dando los movimientos pues para que esto no se vuelva a repetir y, poder tener el día a día del municipio cubierto en materia de policía local.
Alcalde, garantizar a todos los y tranquilizar a todos los vecinos de Hico de los Pinos que en el tema de seguridad ciudadana, al no tener policía local, está cubierto por Guardia Civil y Policía Autonómica y que por ese lado no va a haber problema mientras que dure esta situación, ¿verdad?
Por supuesto, y lamento además profundamente que grupos políticos que además han tenido que ver en, esta situación, en este caso Coalición Canaria, ahora en la oposición, esté haciendo un mensaje de alerta y de alarma social en cuanto a la situación de la policía local y lanzando titulares con letras mayúsculas de que ICO está sin policía, alentando pues a ese miedo ciudadano en cuanto a, materia de seguridad. Me parece que es un tema muy delicado, muy complejo de, abordar o hacerlo así tan a la ligera en redes sociales y medios de comunicación cuando saben perfectamente el origen de todo este asunto, un asunto que, comienza además y se tuerce en el mes de julio del 2021 cuando gobernaba Coalición Canaria precisamente y adopta un acuerdo plenario con un expediente lleno de irregularidades y donde se manifiestan pues esas irregularidades a través de unas denuncias que, realiza en este caso el Partido Socialista y que después respalda la abogacía del Estado y la subdelegación del Gobierno, donde se piden unas medidas cautelares al respecto y donde se pide también la revisión de oficio de todo este expediente para reconducir la situación. Eso no se hizo por parte de Coalición Canaria en el Gobierno en el mandato anterior y, bueno, no se me puede recriminar a mí que en 5 meses haya ocasionado todo esto. Y reitero, estamos trabajando para solucionar las cosas y, vamos por la vía correcta. Así lo respaldan los demás sindicatos, que, evidentemente pues son apolíticos, pero ven el esfuerzo y el trabajo de este equipo de gobierno, que en materia de personal, pues según manifiestan en su nota de prensa, han conseguido o hemos conseguido nosotros en apenas estos 5 meses más avances que en los últimos 20 años en materia de, derechos del personal de la administración pública.
Pues don Javier Sierra, alcalde de Hico de los Vinos, no sé si desearle feliz Navidad, porque todavía igual tenemos tiempo de, hablarnos, pero que se solucione el problema con la policía local lo antes posible y mientras tanto tranquilizar a toda la población de Hico de los Vinos, que en materia de seguridad no hay problemas, puesto que las labores de la policía local se están cubriendo con Guardia Civil y con Policía Autonómica. Muchísimas gracias, don Javier.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes por hacerse eco y por supuesto ese mensaje de tranquilidad a la ciudadanía que estamos trabajando para conseguir las mejores condiciones para este municipio en todos los sentidos y en este en concreto. Muchas gracias.
Bueno, pues ya estamos llegando a las 10 de la mañana, momento de concluir el programa de hoy. Como siempre lo hacemos con una maravillosa tertulia de la que se están incorporando los últimos tertulianos y le damos la bienvenida a don Manuel de Prado, que acaba de sentarse. Buenos días, Manolo.
Buenos días.
¿Cómo está la autopista?
Yo para venir para aquí había bastante tráfico, pero el la cola de la TF5 a la altura del kilómetro 28.
Total, se ha bloqueado total, desde Taco hasta la Orotava.
Hasta el kilómetro 28.
Joder, 28 es Santa Úrsula.
Santa Úrsula.
Santa Úrsula. Tremendo, ¿no? A esta hora de la mañana, que son ya las 10 de la mañana.
Sí, 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 eso. Eso no es.
Y está afectando hasta el tráfico de Santa Cruz para acá.
Sí, 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 claro. Bueno, yo venía de La Esperanza, pues yo soy saliente de guardia. Entonces tenía que coger el Padre Anchieta. Y porque la última vez que no cogí el Padre Anchieta, que viene por detrás, la salida esa de por ahí de Guamasa era casi peor. Y ahora que se supone que se desvía por ahí parte del tráfico, pues no quiero ni pensarlo.
Así terrorífico. Que... íbamos a dar la noticia. Bueno, la dimos, la noticia de que habíamos las dos carreteras de acceso a las Cañadas, no, pero pues vaya día para abrirla.
A lo mejor que el próximo día venga por Isaña.
ya están abiertas las carreteras, las han abierto, las han abierto
yo
hoy.
Yo creo que sí. De hecho, creo que lo mejor que podríamos hacer es suprimir la Navidad, y porque esto pasa mucho en Navidad.
Y cuando llueve más. Sí, el sí. problema de hoy es la lluvia.
También ha llovido bastante, sí.
Juan Carlos Arrecibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un par de semanas ya sin verle por aquí, ¿todo bien?
Todo bien. Todo
¿las reformas bien?
Ahí vamos. ¿Qué, lo que queda todavía?
Todo maldición Gomera en Oros te viera, ¿eh? ¿Sabes qué hay? Y don Pablo González, que ya ha vuelto de sus viajes turísticos por ahí, por esos mundos de Dios y por esas islas de Canarias.
Sí, Diego, buenos días. Aquí vamos a estar hasta el día 15 y luego ya, pues, Lanzarote, y luego me voy a pegar un mesito en Rusia.
Tienes que hacerme una cuña como la que has hecho para las redes sociales del vídeo del tío que entierran en el hueco del Teide.
Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, ya lo puedo decir, que estamos negociando con esta pareja de humoristas españoles para que vengan a Tenerife, vengan a Puerto Cruz en marzo. Y nada, esto es un spot publicitario que hemos creído que nos viene bien, ya que esta gente es muy, muy, muy seguida. Y ellos van a estar aquí en Tenerife de vacaciones en enero, ¿no? Pues por lo tanto, nada, hay que saber dónde poner e invertir los euros para que London Tour, pues bueno, siga creciendo, ¿no?
Por cierto, este fin de semana, La Bella y la Bestia.
Sí, La
Bella. Que está toda vendida.
Mañana,
¿no?
Sí, ha sido un éxito total. Ya está completamente lleno. Y bueno, y esto es lo que realmente me gusta ver, ¿no? Que poder empezar de nuevo, una vez más, a apostar por funciones para toda la familia, pero dirigido un poco a los más pequeños, porque sí, es verdad, en los 5 años que llevamos ya con el Teatro Timón Falla, con la otra cultura en el Puerto Cruz, este tipo de funciones, estos tipos de eventos no han cuajado del todo, ¿no? La Bella y la Bestia es mañana. Sold out, pues bueno, ya nos seguimos replanteando, pues bueno, qué otra función para niños o para familia traer de nuevo al Teatro Timón Falla próximamente.
Bueno, pues ya hablaremos la semana que viene.
El Rey León, que lo llena seguro.
El tributo que tenéis preparado para todos los clientes que puedan venir del norte de la isla de Tenerife, que no solamente para turistas, sino de los habitantes propios. El sábado que viene tenemos un tributo con Whitney Houston, ya te adelanto. La semana que viene la música, clave musical de Gente Radio, en las mañanas de Gente Radio, va a ser Whitney Houston.
Sí, le agradezco mucho la labor que están haciendo, que creas que no, que a nosotros no, nos ayuda un montón, ¿no? Estar ahí recordando de una manera musical los tributos que tenemos ya casi todos los sábados en el Teatro Timón Falla. Sí, Whitney Houston viene por primera vez al teatro, las ventas, sí, es verdad que normalmente a partir de este fin de semana, inicio de la próxima, es cuando realmente la gente empieza a cliquear y a reservar. Pero nada, seguimos apostando por la otra cultura, la cultura de pago, hay que decirlo. Que
la cultura que se paga es cultura, la que no se paga es, ¿cómo se llama esto? Adoctrinamiento, porque ahí te pueden meter lo que quieran, el que lo paga. Que alguien paga eso, ¿no?
Exactamente, que mañana vamos a tener 200 butacas, todas ellas pagan, ¿no? Pues eso para nosotros, de verdad, a mí personalmente, y lo digo sinceramente, no por lo económico, sino el poder demostrar que la cultura, en muchos de los casos, no en todo, hay que pagarla, ¿no?
Bueno, pues ha caído un helicóptero en Madrid, en la M40.
Lo estaba leyendo ahora, no sé qué.
Parece que no hay víctimas mortales, pero sí hay heridos.
No se conocen las causas y yo no me imagino la que se puede montar en la M40.
Con un helicóptero, con
un helicóptero
en
medio.
¿Será un helicóptero de servicio público o...?
De tráfico.
¿La DGT? ¿Sí? ¿No será el mismo delante de la otra vez o qué?
Pues no lo sé.
¿Que iba dopado?
Había uno, es que te iba a decir, me acordaba que iba uno de cocaína hasta las orejas y lo... Igual es que es una práctica habitual. No, esperemos, es que haya sido un fallo mecánico o algo. Pero de lo que la está liando
parda. No ha habido
de momento muertes, ¿no? No. Los helicópteros se caen poco a poco y sino que se digan a Esperanza Aguirre y a Rajoy. Se pegaron un buen susto.
Sí, claro, no caen a plomo, porque no. Normalmente es una bajada porque pierde potencia la hélice. O sea, un helicóptero que se cayese hoy en la TF-5 podría llegar a Santa Cruz. Podría llegar a Santa Cruz sobre el techo de un coche seguramente en el plazo de unas 2 horas. Sin problema.
Bueno, hace muchos años, lo que pasa es que no fue un helicóptero, fue el Harrier aquel, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Que la cubierta de en un contenedor que cayó y apareció en el puerto de Santa Cruz, creo que fue, ¿no?
Ahí quedó,
ahí. Ahí quedó.
Bueno, pues eso te fue casi un aterrizaje de emergencia.
Sí, un aterrizaje de emergencia.
Pero bueno, vaya semanita que llevamos, ¿no?
¿Y la que queda?
No, y las que nos quedan. ¿Qué les parece más interesante de que hablar? ¿De la situación del señor Sánchez después de su entrevista en Televisión Española? No sé si la vieron o no la vieron ayer por la mañana, pero luego la han redifundido todos los voceros mediáticos de la izquierda sacando pecho y diciendo que lo que dijo ayer estaba todo estupendamente. Cuando yo no veo ninguna sola comentario que sea favorable. No sé si la habrán conocido. Pero si quieren empezamos por la primera perla que soltó ayer, y es que equiparó de alguna manera las reacciones de los partidos de la oposición con respecto a la ley del divorcio y del matrimonio LGTBI con las reacciones que están teniendo ahora con la amnistía, y que abre surco el líder supremo diciendo que ya se arrepentirán de todo esto que están haciendo porque dentro de un tiempo van a valorar la calidad de esta medida, que va a ser idéntica a la ley del divorcio. Fíjense bien, ¿eh? Divorcio, matrimonio LGTBI con amnistía. Este no tiene límite.
Ya lo describió el otro día Pérez Reverte en El Hormiguero. Sí, me encanta, claramente, y te digo, o sea, es un killer, es un pistolero.
Pistolero
y,
le llamamos.
Un pistolero y vamos, como dice, el malo bueno y guapo de la película, ¿no? Está claro que no tiene fin. O sea, a ver, cuando ves a Bolaños esta mañana en todos los informativos que ha salido la reunión de ayer en Bruselas.
Ahora vamos con Bolaños, que también tiene. Mata al killer.
A ver, es que nos ha mentido hace un mes y nos ha mentido hace 3 meses, y luego encima, para colmo, nos hemos enterado de que se llevaba negociando más de 3 meses, porque es que encima son tan bocazas que van hablando luego de las reuniones que tuvieron por Junts mientras seguían manteniendo el relato de que era imposible una ley de amnistía y que era anticonstitucional. Entonces claro, al final ya no sabes ya cuándo te estás engañando. Entonces al final el problema que hay es que la gente está muy enfadada, la gente está muy molesta. Y luego, si queremos una España equiparada e igualitaria y que haya oportunidad para todos los territorios, pues no es posible que las prebendas que se le va a dar al País Vasco y que se le va a dar a Cataluña puedan compensar, porque eso hay que pagarlo de algún lado. No solo es el ahorro de las deudas y los rodalíes y demás, sino que al final estamos indultando a unas personas que no se arrepienten de ello y que quieren volver a hacerlo. O sea, es como si mañana cogemos un ladrón y le decimos, ¿usted se arrepiente de lo que dice? No, pues igual, bueno, la calle y siga robando.
Igual lo que quieres decir, como la ley del divorcio, que es para todos los españoles, igual es que hay amnistía para todos los españoles, y los matrimonios LGTBI son para todos los españoles. Es que dentro de poco tenemos también amnistía para todos los españoles.
Sobre todo impositiva, ¿no? Es que no pague la hipoteca en el banco o no pague los impuestos.
Igual
hagamos
una amnistía fiscal total y nos quitan todas las deudas con
Hacienda. Yo desde luego solo sé una cosa y fíjate, ya ni siquiera voy a hablar de la amnistía en sí misma, que es peor, sino de los indultos, que de por sí, pues ya en su momento ya también dijo que le parecía fatal que un político indultase a otro político.
Ahora defiende, dice que ha normalizado la situación y que ha sido muy positiva para la convivencia.
Yo solo digo así en globo, ¿no? En como concepto. A Luis Companys le indultaron, a Fidel Castro le indultaron, a Hugo Chávez le indultaron.
A Hugo Chávez después de haber intentado un golpe de Estado con armas.
Y a Fidel Castro también. Que no sé, el tema de lo de los indultos, no sé si sale del todo bien cuando la gente te está diciendo, oye, pero...
Que lo voy a volver a hacer.
Indúltame, pero que yo
sigo.
Yo sigo, ¿eh? Indúltame, pero yo, que a lo mejor habría que replanteárselo un poquito. Eso para empezar. Y luego sobre el tema de la amnistía, en realidad yo no vi la entrevista, estaba de guardia, tuve un día espantoso de trabajo y no he tenido ocasión ni de ver las últimas noticias, pero sí me quedé con la copla de Óscar Puente. Óscar Puente va a dar muchas jornadas de gloria.
Ya también Sánchez reconoció ayer que en España hay lawfare. Por cierto, el helicóptero no es de la Dirección General de Tráfico, sino es de participante en una feria de IFEMA. Es decir, privado.
Sí, lo del lawfare, eso fue brutal. Y eso sí lo oí en las noticias esta mañana.
Reconoció que en España había lawfare. Eso sí, responsabilidad del PP.
Es brutal que
un presidente del gobierno reconozca que en su país existe lawfare.
Hombre, a ver la isla. O sea, cuando ves cómo casos y expedientes como los ERES se paran y no salen adelante.
Pero es que es diferente. Es decir, una cosa es que haya, vamos a ver, que haya intereses políticos condicionando los tiempos de la justicia, es una cosa, y lawfare es otra. Lawfare es que utiliza a la justicia en inventarte delitos juzgables a personas por su ideología política. Es decir, una persona que por ser nacionalista o independentista le buscan los vericuetos para acusarlo de malversación de caudales públicos.
Eso en el caso de los catalanes.
Sí, sí, pero eso es lo que están buscando ellos cuando hablan del lawfare, que hay una persecución por ideología.
Y en el caso de que se están haciendo ahora las investigaciones que está viendo y que estaba todo se está sobreseyendo de casos y expedientes.
Eso no es lawfare. Eso no es lawfare.
Eso puede ser un mal funcionamiento de la justicia.
Eso es falta de independencia en el Poder Judicial con los tiempos.
Y puede ser en efecto una utilización torticera de la justicia y del Poder Judicial. Eso puede existir. No es bueno que exista, no, evidentemente.
Pero existe, eso sí es verdad que existe.
Pero no es lo mismo, no es comparable. No es comparable en absoluto eso, que no está bien, con lo otro que ya está. Lo otro
es que ha dicho un presidente del gobierno en España, hay lawfare en inglés. En inglés. Sí, es que eso sale en toda la prensa internacional hoy. Claro. El lawfare, el concepto lo tiene todo el mundo claro.
Diego, Felipe González lo que está diciendo y está hablando claramente.
Esto es una barbaridad. Después se preocupan que el Partido Popular vaya a... Es que lo de ayer de Sánchez tiene mucha manteca.
Este hooligan de la política ayer habló para la mitad del muro, la mitad de España. Habló para su electorado que se lo cree todo. El problema empieza es que a la otra parte, ¿entiendes?, nos trate de tonto. ¿Cómo pueden ser su electorado? Su electorado, él puede creer, y en parte tiene razón, que son millones de españoles que todavía están dormidos en un letargo profundo creyendo que este hombre viene aquí a salvar España. Ese es el grave problema, que él miente constantemente, miente siempre, pero oiga, que hay una parte importante de los españoles que no le cree. Y ese es el insulto. Eso es lo que realmente me molesta a mí, que él cree que todo el conjunto de la sociedad española va a creer todas las tropelías que está diciendo todos los días. Y de lawfare, él apoyó el 155, ¿no? Pues tendremos que empezar a mirar si él también es una pieza de investigar, porque si él apoyó el 155, él ha sido partícipe de todo lo que ha ocurrido después, ¿no? Esa es mi visión de las cosas, ¿no? España, realmente, Diego, el conjunto de la sociedad española o gran parte realmente no se da cuenta la grave situación que estamos hoy en día en este país, ¿eh? Con estos hooligans de la política, porque esta gente lo que quiere es romper España. Y si este electorado de izquierda, sectario, no cree que si esto avanza, al final ellos también se van a ver perjudicados, mal futuro nos espera, ¿eh?
Es que además la modificación de la organización del Partido Popular o de los líderes del PP, creo que están entrando en una dinámica. Pero vamos a Bolaños, porque Bolaños también se lució. Porque vamos, un ministro de un gobierno de la Unión Europea que vaya a hablar con el comisario de justicia de la Unión Europea para explicarle el contenido de una ley que todavía no se ha debatido en el Parlamento es una cosa completamente excepcional y extraordinaria, inédito en la historia de la democracia. Y pues después de haberse reunido con él, sale el tipo y dice que le importa a Europa cero patatero el tema de la amnistía y que eso consideran que es un tema local. Pero vamos a ver, ¿nos pueden llamar más altos gilipollas?
Ahí las cámaras no hicieron trampa, porque enfrente tenía un espejo. Se estaba hablando para él mismo. Realmente se estaba dirigiendo a él mismo, porque sí es verdad que dijo que...
Pero el ciudadano
era
que recoge eso,
problema dice, cero.
Y si le preocupa cero, ¿por qué ha ido usted?
Pero es que nadie le dijo eso. Eso fue una percepción muy personal que tiene él y todo el gobierno. Por eso digo que él estaba hablando hacia él mismo, a través de... Se veía en un espejo.
Pues yo te digo que el 50% de la población española ha comprado ese discurso.
Sí, claro.
No,
claro.
Hay una cuestión, y es una cosa que está pasando que es muy triste en España. Desde el año, yo creo que fue en el 2015 cuando el 15M.
Sí, creo que fue el 14.
Bueno, 14 o 15. Desde el 15M, fuera la fecha que fuera, se ha ido generando una corriente ideológica que va más allá de cualquier tipo de concepciones sobre el país, sobre la nación, sobre todo esto, y que simplemente define el
2011.
El que no está conmigo...
Hace 12 años ya.
El que no está conmigo es un facha. Pero de ahora en adelante, de ahora para atrás, todos eran fachas. Porque ya incluyen en el lote a todos los que de alguna manera han sido parte relevante de gobiernos exceptúan a Zapatero, porque...
Algunos, ministros de Zapatero. Hay algunos que ya están al otro lado del muro.
Por eso digo, exceptúan a Zapatero, pero a Zapatero como presidente. Los ministros de Zapatero, una buena mayoría de ministros de Zapatero, son también fachas.
Ya están al otro lado del muro.
Entonces, es como que... Como que ellos inventaron el mundo. Y hasta el 2011 no existía el mundo. El mundo era un conjunto de fachas que no respetaban al pueblo. Y dices, bueno, pues yo no lo sé. Si será así, a lo mejor es que todos somos fachas, pero hasta el 2011 vivíamos en una relativa paz y concordia. Y tú hablabas con el vecino de política. Y además... Notabas cuando un gobierno hacía cosas mal y tu vecino normalmente apoyaba ese gobierno, cómo decía, me está jodiendo este cabrón.
Aunque le he votado.
Y ya hoy en día no. Hoy no lo dice. Hoy no pasa.
A ver, ¿quién se atreve?
No.
No, pues si he comentado aquí en esta mesa, en esta semana, que yo temo mucho las reuniones de Navidad entre amigos, familiares y tal, porque a veces, ¿qué vamos a hablar? Es que antes no se podía hablar de religión y fútbol, pero es que no se puede hablar de nada, porque todo es política. Todo tiene su vertiente política, y todo la política le ha metido el rejo del pulpo y lo ha manchado. Y o estás en un lado o estás en el otro. Eso de puntos intermedios y tal, y que eso no existe ya. Ahí, o a un lado de la mesa o al otro. Entonces yo tengo miedo porque vamos a perder amistades, vamos a dejar de compartir momentos con personas que hasta ahora podíamos dialogar con ellas desde la discrepancia. Ahora ya no se puede casi.
Yo me acuerdo el caso de Bárcena, que seguía mucho el programa este, que ya no lo veo hace años, El Rojo Vivo. Yo es que...
El Rojo Vivo te tiene que verlo, hombre.
Pero mira, Diego, de verdad, yo es que no daba crédito, y en mi casa los puse todos a parir, ¿eh? A parir. Esto es lo que se tiene que hacer, que no tienes que tapar cualquier escándalo, porque es tu partido. Eso sí, ese es el problema del sectarismo, ¿no? Es que si son los míos, busco un porqué.
Y el Partido Popular no ha salido a pedir perdón.
No ha
salido a pedir perdón por eso. Y te voy hasta la kitchen por ahí dando coletazos, que han utilizado... Que eso no es lawfare, es decir, que ayer Sánchez lo mezclaba.
Exactamente.
Eso es utilización de medios públicos en beneficio de un partido político, que eso es indenunciable, y irán a la
ayer
cárcel.
A Sánchez
creo que van a ir gente a la cárcel.
Le preguntaban por una cosa y salía siempre por el Partido Popular.
Sí, esa es otra. La oposición, desde el gobierno a la oposición.
Estamos viéndolo ya desde el propio discurso de investidura, como fue un ataque directamente. Parecía el jefe de la oposición.
No parece una postura demasiado inteligente de Pedro Sánchez atacar de manera furibunda al Partido Popular, porque no debería desgastar tanto al Partido Popular. No vaya a ser que se den cuenta de que Feijóo no pinta nada y pongan a Ayuso de candidata. O sea, si de verdad quiere seguir siendo presidente, más le vale que siga siendo Feijóo el candidato.
Que no lo dejaste tanto, ¿no?
Ya estamos viendo el cambio de portavoces, sí. Entre ellas Cayetana, que Cayetana es muy...
Tuvieron un rifirrafe entre ellos muy interesante, sí, entre Feijóo y Cayetana. Pero además, fíjate tú, y ahí demuestra la debilidad de Feijóo de no liderar un Partido Popular, porque no se ha rodeado de su núcleo duro, como ha hecho Sánchez. Sánchez tiene quien me tosa, le pega una bofetada y lo echo fuera de aquí. Y todos los que están en los alrededores...
Sí, pero bueno...
Está metido gente que no es de su cuerda, ¿eh?
Pero es que
es un signo de debilidad dentro de su partido.
Pero hay que pensar que el núcleo duro de Feijóo era Galicia. Y tú no puedes extrapolar una comunidad autónoma y llevártela al centro y al gobierno de España directamente. O sea, tienes que tener el apoyo de comunidades como Andalucía, con el peso que tienen dentro del partido, y comunidades donde estás gobernado, entre ellas Madrid, Castilla...
¿Quién tiene de Andalucía? ¿Quién tiene de Andalucía?
Vendodo
lo ha dado un paso atrás. Poquito para atrás.
Vamos a ver. Y Juan Bueno, para asuntos económicos.
Juan Bueno está en segunda línea, pero es un técnico, ¿no? No es invisible. La portavocía es fundamental en una oposición. Y yo pienso que Rafael Hernández es un tipo del pasado. Es como Oscar Puente, ¿no? Nos va a dar titulares.
Exactamente.
Lo que ha preparado, lo que ha preparado son los 300 guerrilleros para estar dando caña.
Esto va a ser el Barça-Madrid, o sea, con Mourinho de entrenador. Lo mismo.
Cuatro años así.
Va a ser un desgaste.
Cuatro años así.
Sí, sí. No creo que dure cuatro años este hombre.
Como dice Pablo, no creo que dure cuatro años. Ya veíamos ayer incluso al propio... Puigdemont diciendo de que oye, que si no lo mismo empieza a votar cosas entre
ellas. Pensaba que iba a decir que le iba a poner una cabeza de caballo cortada en la cama de...
Hay que dar...
El padrino.
Viene ahora desde... La verdad que estos últimos tres años han sido tranquilos desde el punto de vista electoral, porque no ha habido un montón de elecciones como
vienen ahora,
como tuvimos hace ya un tiempo. Pero el año que viene empieza desde las europeas, siguiendo por las catalanas, las vascas y
las primeras son las europeas, ¿no?
Las primeras son las europeas.
No, creo que las gallegas.
No sé, tengo que ver el calendario electoral.
Creo que en febrero o marzo estaban hablando de adelantar las gallegas.
Ah, porque van a adelantarlas.
Sí. Luego irían las europeas.
Que ya tiene una bomba. Que el PSOE y Sumar quieren ir juntos.
Y luego irían las vascas.
PSOE y Sumar en Galicia quieren ir juntos.
Será una cuestión interesante también.
Ya el PSOE ha dicho que no.
Ver el efecto, no el efecto Feijóo, sino el efecto no Feijóo en Galicia. Eso es una cosa también interesante.
Sí, están diciendo a Vox que no se presente. Ahora están diciendo que a Vox que no concurra en las elecciones de Galicia.
Hombre, son votos que pierden, no sacan nada y al fin y al cabo...
Vox no tiene representación en Galicia ahora mismo.
No. Claro, es natural que luche por tenerla.
Claro.
Porque al final es verdad que no tiene representación en Galicia, pero es de las pocas comunidades autónomas donde no tiene representación y curiosamente es una comunidad autónoma donde tradicionalmente siempre ha gobernado a la derecha. Lo razonable es pensar que haya un cierto caladero de votos para Vox.
Que donde gobierna un partido hay unión. Donde el problema es cuando no gobierna. Entonces el Partido Popular en Galicia está unido. No hay escisiones ni corrientes. Está todo concentrado. Llevan muchos años gobernando. No tienen red clientelar allí en Galicia, los gallegos. Ahí lo tienen todo controlado.
Acuérdate que eso ya lo dejó Paquito atado y bien atado. Sí. Por lo menos a Galicia, que no me la toque.
Paquito te refieres a Franco, que por cierto, es el cumpleaños ahora, el 4, es el cumpleaños de don Paquito Franco.
Ah, sí. Bueno, ¿y cuántos cumple?
Ciento y pico, ¿no? Es decir, hablamos de don Francisco Franco Bahamonde.
Ah, sí,
ex dictador de este país.
¿Seguirá la gente yendo al Monumento de la Esperanza?
Van cuando muere y cuando nace, pero ya la gente que ya no se acuerda ni cuándo murió.
El 20 de
cuándo nació.
20 de noviembre.
El monumento lo derruyeron.
Lo quitaron. Eso sí, ahí no hubo polémica de ningún tipo con la memoria histórica y eso se lo llevaron sin polémica de ningún tipo.
Bastante razonable.
Eso sí, monumento. Un monumento al alzamiento nacional, es decir, eso.
No pintaba nada. No,
eso estaba claro
sin embargo, que sea un monumento, sí que podría ser algo conveniente que quedase algún tipo de hito para que también la gente lo supiera, que eso pasó ahí.
Es para hacer historia.
Porque si no, luego eso se cubre de árboles y la gente dice, en algún punto...
¿Tú estudiaste la Segunda República cuando estudiaste en el colegio?
Diego, yo tuve...
Pues yo no.
No, yo te digo, yo
en mi cole no se estudiaba la Segunda República.
Yo casi no estudié, Diego. Yo dejé de ir al instituto a los 13 años porque tuve que... Yo llevo trabajando ya 40 años interrumpidamente.
Pues te conservas muy bien para trabajar 40
yo,
años.
Yo a los 13 años tuve que dejar, me acuerdo, mi primer trabajo fue cargando agua de Fuente Alta con 13 años. Ir a un hotel y coger la carretilla y
entonces eres de derecha, seguro, tío.
Exactamente. Esto es 40 años con 52 que tengo, bueno, con 53 que cumplo ahora, 40 años trabajando interrumpidamente. Tuve que dejar los estudios porque en mi casa éramos 8, mi padre, y hacía falta ñañán.
Para que vengan ahora estos señores, que le vengan las subvenciones y las ayudas que hay desde el
cielo. Exactamente.
¿Vosotros recordáis el libro del Parvulito?
¿Cuál de ellos? Porque había un catecismo. Había...
No, el Parvulito se llamaba así. El Parvulito.
Ah, no, ese no, libro no lo conozco.
Era un libro que.
Yo, para mí, Parvulito era el preescolar antiguo.
El Parvulito se llamaba así el libro. Era un libro que por lo menos en León, era el libro de cabecera de párvulos. Bueno, había lectura, pues eso, y caligrafía. Era de párvulos.
Párvulos antes de 5 años.
Y ahí había pues unos pequeños párrafos donde te decían, por ejemplo, te hablaban pues de cosas del río, de ríos de España o de cosas así. Y en uno de esos te hablaba de cómo Franco encabezó una lucha contra los que querían destruir España. Así, eso recuerdo haberlo leído yo en ese libro.
Sí, hoy en día sería...
Hace 40 años. Bueno,
cuando Franco muere en el año 75, yo tenía 5 años. Todavía estaba con el Parvulito. Supongo que a partir de 2 o 3 años más tarde, eso dejó de existir. Aunque
yo estudié Parvulito, tengo 5 años más más que tú. Yo tenía 10 cuando murió Franco.
Yo recuerdo en EGB, de cuando estudiaba historia, de ver algún que otro reportaje de la Segunda República. De los nombres de las calles, que además a mí me quedó impactado, los nombres de las calles en Madrid, en ruso y en español.
Es que aquella
en época, ruso y en español, en aquella, o sea, como cuando, cuando vas al País Vasco y te ves a
sí, hombre, Vasco y el Largo Caballero era el Stalin, ¿no?
Hay que
el
Stalin español, que llamaba, un poco, ¿no?, la historia y saber que sí, sí, en los años 20 y 30, que somos los que estamos viviendo del siglo XXI, en los 20 y 30 del siglo XX, lo que había ahí, una confrontación similar a la que está habiendo hoy en España.
Pero de Largo Caballero todavía hay algún monumento. Sí,
sí, pasa que es que era en toda Europa. Estaba la Revolución Rusa y estaban los capitalistas y los comunistas.
De Largo Caballero quedan algunos monumentos que otro por ahí, ¿no? Todavía.
Y, pues, quedan muchos, y seguirán, ¿no?, a ver
por qué. Y serán, porque claro.
Es democrático.
Claro, claro.
Oye, yo creo que los monumentos hay que mantenerlos. Y si los,
sí, pero todos.
Y si los apartas, montar un museo. Yo una de las atracciones que recuerdo en Praga, como a 10-15 kilómetros de Praga, hay un museo donde te encuentras todos los monumentos que hubo de la época de comunista. De Chequia.
Bueno, no te preocupes.
Y te ves ahí a Stalin, te ves a Lenin, te ves todo. O sea, oye, para que la gente recuerde también.
Pues bueno,
llegaba un momento dado.
Museos de historia, bueno, son museos de historia.
Sí, 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 sí.
Y no se puede, claro, no se puede reescribir la historia. Se puede interpretar, se puede contar la historia, no, de cada uno.
En este país se está reescribiendo.
Se está reescribiendo. Bueno, pues sabemos usted de la última de Urtasun, ¿no? Que ayer lo decía, no me atrevo a decirlo, pero ya lo digo claramente. Quiere dividir el Museo del Prado por las comunidades autónomas.
Es que hay...
Porque dice que hay muchas obras de arte en Madrid y que eso no puede ser, que hay que descentralizar el Museo del Prado. ¿Qué les parece?
Es como el de Cultura, ¿no? Que mezcló lo del lustro, ¿no? Pero
es el mismo del lustro.
¿En serio?
25 años, medio lustro.
Pero es que claro, por eso digo, este hombre es el reflejo... De una gran parte de la sociedad española.
Y yo lo aplaudía, yo decía, mejor que Belarra queremos a Urtasun.
Exactamente, han habido millones de españoles que han votado a este hombre. Por lo tanto, este es el reflejo de quien le vota.
Estamos hablando de el Prado, de estar entre las tres primeras pinacotecas del mundo. O sea, el museo. O sea, yo puedo llegar a un momento dado a entender de que, porque yo creo que hay más obras en el subsuelo del Prado que lo que hay colgado.
Sí, el Prado es un iceberg. Sí,
efectivamente.
El Prado es un iceberg. Se calcula que aproximadamente el 90% de su colección no está visible.
Fíjate.
Puedo entender que a lo mejor de eso que no está visible, que se hagan rutas itinerantes por el resto del territorio nacional, pero ¿cómo vas al tercer museo que tienes a nivel mundial? Lo vas a desmontar y lo vas a repartir por comunidades autónomas. Al final, ¿qué va a ser la historia? ¿La historia que de Madrid vas a ir a visitar nada más o qué? O sea, estamos hablando de la capital.
Y a mí me parece que es una barbaridad, sí, en el sentido de que hay que empezar por desmontar el Museo del Prado porque está en Madrid y repartirlo por comunidades autónomas. La idea puede ser muy buena, que si tienes un montón de obras de arte escondidas, pues que las vayas a con una exposición.
Una exposición itinerante. Dentro del patrimonio.
Sí, sí, sí.
Me parece estupendo.
¿No? Y ojo que cuidado, que también con el tema del arte pasa muchas veces que es que, vamos a ver, que los artistas, los de hoy en día por supuesto, y los de antaño, pues hacían obras buenas y hacían obras malas. Que porque tú tengas 250 cuadros firmados por Velázquez no quiere decir que los 250 sean buenos. Que Las Meninas es una cosa y seguramente Velázquez a los 18 años pintaba cuatro monas y le quedaba más o menos bien, pero no es una obra de arte que digas esto merece la pena. Y por eso está allí, por eso está en los sótanos, porque si
es parte de la colección, pero no está como
porque si decidieses, porque algún día hacen una ¿cómo se dice?, una monográfica sobre Velázquez. Entonces, y te sacan los 200 y ahí ves un poco la evolución de la pintura de Velázquez y todas estas cosas. Por poner un ejemplo, que estoy hablando de Velázquez, pero me vale cualquier otro pintor, ¿no? Pero realmente, si tú coges todos esos cuadros y le dices ahora a otro museo importante, como puede ser la National Gallery británica, y dices, oye, si tú lo expones allí, yo te mando cuatro cuadros, y te dices, mira, no dan la categoría para lo que yo tengo expuesto aquí, no la dan. Si me lo mandas con otros dos buenos, para poder poner una evolución de la pintura. Quería hacer un aparte, porque es que lo he encontrado en internet, está buenísimo.
A ver, cuenta.
Página 51 del Parvulito. El alzamiento nacional. Hace varios años España estaba mal gobernada. Todos los días había tiros por las calles y se quemaban las iglesias. Para acabar con todo esto, el general Franco se sublevó con el ejército y después de 3 años de guerra logró vencer a los enemigos de nuestra patria. Los españoles nombraron a Franco jefe o caudillo. Y desde el año 1936 gobierna
Claudio,
España.
Claudio.
Fiel realidad.
Es buenísimo.
Bueno, pero es que eso nos reímos ahora. Pero no te extrañe que dentro de 50 años...
Claro,
algo.
Puigdemont.
Se reirá también lo que lean, lo que hoy se está escribiendo.
Eso eran los parrafitos que ponían. Y otro más, ya no lo era más. Franco y José Antonio. El excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde fue general a los 33 años y por su patriotismo e inteligencia es ahora el jefe del Estado español. José Antonio Primo de Rivera fue un gran patriota que fundó la Falange. Por defender a España, sus enemigos lo fusilaron en la cárcel de Alicante.
Tremendo.
He dicho.
No, pero
eso era un parvulito. Eso lo leíamos con 5 años.
Pues espera.
Sí, pero eran hechos que ocurrieron. Eran hechos veraces.
Sí,
¿no?
Pero contados de una manera muy especial. Sí.
Espérate dentro de 40 segundos.
Contados de una manera muy especial, espérate. Con un calificativo.
No es solo lo que dices, sino cómo lo dices.
Espérate dentro de 40 segundos.
Y a un niño de 5 años.
¿No? Esa es mi ley. No es lo que dices, es cómo lo dices. ¿Cómo lo dice?
¿Os gusta mi ley, por cierto?
A mí sí.
Mira, ayer hablaba con un amigo argentino y ya ha habido un 20% de recuperación de la economía argentina. Digo,
En una semana.
O sea, está la gente ilusionada, está llenando los mítines en la calle. Hay gente que vive aquí que ha ido para allá. O sea, es impresionante la situación. La gente estaba hasta las narices.
Es que peor, peor creo que Argentina no podría seguir. Peor, ¿no? Esto es un cambio. Es que yo espero que esto sea, como dice Carlos, que ya hay mejora. Es que esta gente estuvieron ahí muchos años robando al pueblo argentino, que era uno de los países más ricos.
Décima mundo. Potencia mundial. Cuidado.
A mí me gusta más Milei después de que ganó y le oí el discurso que dio de haber ganado.
Que bajó el tono. Bajó el tono. Claro.
Ya vi que igual no está tan loco. No. Igual la locura era solamente para ganar.
Para llegar. Sí, sí.
Y
creó un personaje para generar ilusión en la gente. Desde luego, el tipo como economista creo que... a mí me llamaba la atención antes de ser político, antes de presentarte a las presidenciales en las primarias estas que hicieron antes de las últimas elecciones, para ser candidato oficial. Me llamaba la atención porque tenía un canal de YouTube muy interesante y el tipo tenía una teoría económica que a mí me parece para valorar. Si vuelve a esa situación del loco Milei economista... Pero es que a mí me da miedo las herramientas que ha utilizado para llegar al poder.
Estamos hablando que el cambio estaba a 1.100. A 1.100 estaba el cambio.
¿Pero quién ha pagado la campaña de
Milei? 800.
¿Quién la ha pagado? ¿Quién ha pagado la campaña de Milei? ¿De dónde ha venido ese dinero? La financiación de esa campaña. Porque yo quisiera saberlo y no lo soy capaz de entender. ¿Alguien lo sabe?
¿De la Fundación Franco no?
No.
Eso seguro.
La Fundación Franco no tiene dinero para venir.
Eso seguro.
No, bueno, al parecer la mujer de Milei era mucho más famosa que él antes de que se presentase a presidente.
La mujer que tiene perros como hijos.
No sé.
Sabes que los hijos de Milei son perros, ¿no? Clonados del que se le murió.
Ah, pues no.
Es que tiene puntos ese hombre un poquito raro.
Sí, pero...
Tiene sus cositas.
Una de las primeras exposiciones que puso sobre la mesa es la aerolínea argentina. Creo que ha ido en pérdida. Durante casi toda la vida. Y ha sentado a los trabajadores, ha dicho, nosotros cogemos, les ayudamos un año y ahora esto vamos a...
Como ustedes, cooperativa. Gestionan ustedes y se comen las deudas.
Y el sindicato...
No quiere.
Ha dicho que no quiere. Claro. Es decir, una empresa pública...
Claro, que si quieren ser funcionarios...
Porque en Argentina, y abramos los ojos...
Es que Aerolíneas la tuvo Iberia.
Tienen el problema de que estamos empezando aquí. Es decir, es que papá ha estado para todo. Ha estado para todos los que han estado en disposición de recoger un dinerito público. Entonces han acostumbrado a la gente a vivir sin trabajar.
Ahora hay una paga o están empezando...
Que está pasando en España, ¿eh?
Sí, ahora quieren bajar un poco la edad para percibir este salario a los 45 años.
Bueno, eso quiere Calviño, pero Díaz ya
ahora,
ha dicho
ahora
que Calviño está a punto de ponerse al otro lado del muro. Bueno, ha dicho que está cerca de la derecha.
Pero Dios, sí. Bueno, sí.
Se está acercando a la derecha.
Ya tiene la facha.
Sí, pero ya se va. Ella dentro de un par de meses ya...
No, el día 8 se... El día 8 creo que es el 9.
Se va, pero
antes de fin de año. El 9 se vota.
Y tiene todas las papeletas de
El 9 se vota, sí, porque ahí alberga el apoyo para ellos y tiene el apoyo de Alemania.
Y ya está.
El único apoyo que está pendiente en el aire es Francia. Si tiene el apoyo ya con lo que tiene va a salir.
Bueno, y ya hablando de todo esto, precisamente,
¿Qué va a hacer Pedro Sánchez cuando se vaya Calviño?
Porque pues está encantado.
No, por eso. Calviño siempre fue...
el referente.
Sí, ya lo dijo ayer.
Dentro del gobierno...
Se lo he dicho esta mañana.
Especialmente ojo, socialcomunista.
Ojo al gobierno siempre, sí.
Siempre fue... un poco el freno. Como dices tú, el referente de la cordura y decir, hay cosas a donde no se puede.
Yo le llevo diciendo que como Calviño sola salga del gobierno...
A ver a quién va a poner...
Tenemos un problema. Houston, de verdad, ¿eh? Porque Calviño es un referente. Y si hay un pilar sobre el que apoyar la economía española, era ella.
Sí, referente, pero mentirosa también, ¿eh?
Bueno, vale. Menos que otro.
Sí, pero mentirosa también.
Como es, ¿no? Como es el Ministerio de Economía...
A Calviño igual, nunca la mandan de vocera.
Ah, no, claro.
Tenemos a Cerdán, que le podemos dar el cargo.
Claro.
¿A Cerdán? Sí. ¿Santo Cerdán? No. Claro. No.
Como es el Ministerio de Economía, igual ponen a Garzón, el otro, que también es economista.
A Baltasar.
El hermano de Eduardo.
El billete de 50 euros, ¿no? El de la maquinita.
Eduardo Garzón.
Escúchame una cosa. Dentro del gobierno actual, dentro del plantel de ministro, ¿hay algún perfil técnico para llevar la economía a este país?
Pero no hace falta, Diego. Si
pone a nadie del gobierno. Buscará uno nuevo, pero probablemente será
vicepresidenta económica. ¿Quién va a ser? ¿María Jesús Montero? ¿Que la ha metido de cuarta vicepresidenta?
No,
¿va a ser la vicepresidenta segunda del gobierno, María Jesús Montero?
No, tendrá que también.
¿La Friki Fan?
Sí, la de mil euros, mil millones de euros no es nada.
Yo pienso, fíjate, que a lo mejor ni siquiera va a poner una vicepresidencia económica.
Lo llevará él, ¿tú crees? No.
Ha puesto cuatro vicepresidencias en la confianza de que esta vicepresidencia va...
Que entre las cuatro hacen una.
Que va a declinar porque se va a ir, y en la que le pone ministro de Economía y no pone vicepresidencia.
Y pone a Escriba.
La Yoli.
Y pone a quien sea.
No, Escriba.
Es que Escriba, como ministro de Economía, también, para que se lleve los papeles de uno equivocadamente o eche el agua en el atril... Yo me da miedo, en serio.
Yo me
preocupa, no miedo, no es la palabra. No, preocupación sí,
pero,
sí me da. ¿Eh?
Pero puede ser cualquier persona. Conociendo a este hooligan, este puede señalar al primero. Para adentro.
El hermano está trabajando o no está trabajando.
Ah, pues
el hermano de Pedro Sánchez. Sí. Igual la mujer.
Ah, pues.
Yo digo porque tenía, ¿te acuerdas? El que estaba llevando la inyección de.
Este Urtasun es economista.
Uh-huh. Bueno, igual pone a su mujer.
Eso, ahora está con la Casa de África, ¿no? Donde está en relaciones internacionales.
Sí, que ya han salido, no sé si viste ayer, noticias nuevas de...
Que, el móvil que perdió ella.
Que implica a Tito Berni y todas estas cositas que...
Por cierto...
Que Daniel Calviño es la presidenta y ya están saliendo de nuevo cositas raras, ¿eh?
Ante el posicionamiento que ha tenido y ante la retirada del embajador de Israel, la gente está pidiéndole al gobierno israelí que empiece a filtrar los datos de que había en el móvil.
Que los tiene.
Porque los marroquíes los
debería.
Yo creo que sería interesante que...
No se van a atrever, ¿no? Los israelitas son para eso, para...
Los israelitas... Las tienen bien puestos.
Lo ponen donde tienen que ponerlo, no en la opinión pública. Bueno. Ellos van dejando las notitas donde hay que ponerlas. Con un poquito de polonio, si hay...
Lo de polonio
son los rusos.
Son los amigos de Pablo.
Ya es el tercer país que ha retirado... Marruecos.
Esa es la otra perla que soltó ayer. Ayer dije, tengo serias dudas de que Israel cumpla la legalidad internacional.
Sí, sí.
Por la matanza de niños y niñas.
Sí, casi en el mismo momento que...
En una televisión pública.
Sí, sí, sí.
Y se queda tan a gusto. Y después salen los palmeros a decir, es que tiene razón. Coño, yo puedo pensar lo mismo, pero no soy presidente del gobierno y lo digo en la traza de mi casa, con cuatro amigos. Pero no...
Mira, me preocupa más las declaraciones del presidente Repsol.
Esa es otra.
Que no va a meter dinero aquí en que España, que se lo lleva fuera.
Si lo tiene claro, que se lo lleva a Portugal o se lo lleva a otros países, incluso a empresas que en estos momentos españolas que quieren seguir trabajando con Argelia.
Fascista antipatriota.
Que están buscando. Sí, pero es que al final es como todo. Si tú le empiezas a poner trabas a las empresas, si empiezas a ponerle impuestos especiales y si le puedes poner un marco que no le da una estabilidad y una seguridad, la empresa va a donde tenga una estabilidad. La empresa no está para estar pagando y sufragando.
La empresa y los inversores.
Efectivamente.
Sí, si yo tengo 1.000 euros, quiero saber dónde los invierto. Ese es el grave problema, que en España
no hay una seguridad.
No sabe.
Ahora mismo no hay seguridad jurídica.
Ese problema es el que puede empezar a tener repercusión en las inversiones. La seguridad jurídica de una dirección. Es decir, que, oye, en España hoy es una cosa, pero aunque diga lo contrario, mañana puede ser lo que está diciendo y que no.
Esa inseguridad jurídica
es la que siempre hay incertidumbre en los mercados, ¿no?
Claro, eso. A ver, ¿por qué dices tú que por qué en Argentina ha subido de repente? ¿Qué fue lo que dijiste que había mejorado en cuestión de una semana?
Sí, un 20%. Un 20% había recuperado la economía, había bajado.
¿Pero por qué? Milei no ha tenido tiempo de hacer nada.
La seguridad es la percepción.
Claro.
Es la percepción.
Que va a haber beneficios en esas inversiones, que pues, va a ser un país que va a empezar a producir.
Lo mismo pasa con
que no
España.
Va a haber corrupción.
Lo mismo pasa con España. La percepción que hay ahora mismo no es buena.
No.
Yo empecé...
Y lo peor es que puede ser peor si Calviño sale.
Sí, por eso, porque Calviño de alguna manera, eso dice, bueno, a nivel económico por lo menos hay una cierta cordura ahí. Que,
Calviño es lo menos malo del gobierno.
Vamos a ponerle... que yo creo que Calviño, yo la votaría, fíjate tú. Si no estuviera con Sánchez al lado, yo a mí Calviño me parece un perfil de una política seria.
Claro,
y, que tengo mis diferencias.
Vale, una técnica.
Y si no, pero de todo el plantel que tiene el gobierno de España actualmente,
pues lo mejorcito que hay.
Es el número uno de mi valoración, ¿no? Es decir, creo que es un referente.
Yo de los ministros de Pedro Sánchez, yo sin duda votaría a Óscar Puente, porque ya tengo que...
Sí.
Creo que ya,
pero no, para un programa de televisión.
No, es que nos tenemos que estrellar ya.
Pero creo...
Porque hay una revolución.
Creo que ya enchufó una hermana. Creo que enchufó una hermana.
Directamente, sí,
directamente,
fue.
Ya, lista.
No, y Bolaños también le ha puesto a algún familiar por ahí. Sí, es que da igual.
Bueno, pero Bolaños ha tenido 4 años para hacerlo. Si no lo había hecho hasta ahora, lento ha sido.
No, pero ahora tiene 600, ¿eh? Como tiene 2 ministerios, ahora tiene 600.
No, tiene 3 ministerios.
Sí, es verdad, relaciones con los partes. Señores, tenemos que marcharnos, que ya llegamos al viernes a la... Oh, ya son las 10:40. Pues la semana que viene más, no sé si mejor. Pásenlo bien.
Bueno, más corta, la semana que viene, ¿no?
Hay muchas fiestas.
Tenemos programa el jueves, el miércoles y viernes, ¿no? Porque es el Día de la Constitución, que no sé si se celebrará este año el Día de la Constitución.
Cada uno en su casa.
Sí. Este año
¿tú crees
sí
que habrá actos institucionales?
Este año sí, el año... Bueno,
pondrán una diana allí a tirar todo el mundo dardos.
El año que viene ya lo habrán negociado.
Y el viernes que viene todo el mundo a poner el Belén en casa, que es el día que se pone.
El día 8 es cuando deberían de abrirse. Pero ya la Navidad está inaugurada desde ayer. Ya la Navidad,
bueno,
ya la...
Diego, yo acabo sabiendo que el Teatro Timo Falla mañana ya están todas las entradas agotadas. Pues bueno, los que quieran...
Vaya a tener que poner una pantalla por fuera para los que no entran.
No, tengo otro plan. Los que quieran, pues bueno... venir al Puerto de Cruz, o el Puerto de Cruz, a las 8 de la noche, a las 20 horas, en La Guinda Chilao. Tenemos a Héctor Artiles y a Fred Peña, música en vivo.
Bien.
Otra manera.
Si tú pagas las copas, voy yo.
Pues venga, sin problema ninguno.
Pero las copas, dos, no más.
Estás invitado, sin problema ninguno.
Ambas inclusive.
Dos. La primera la pagas tú, la segunda la pago yo. Que es más cortita siempre.
Sin problema ninguno, estás más que invitado, ¿eh?
Pablo, hasta la semana que viene. Manuel, hasta la semana que viene. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Y familia, disfruten del fin de semana. Y el lunes a las 7:30 estamos aquí puntuales. Un minuto arriba, un minuto abajo. Para darles debida cuenta de lo que ha pasado este fin de semana. Hasta el lunes.